Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las 5 notas.
Mira, mira, ¿qué es esa luz? Se está acercando.
Siento que me observan. ¿Has sentido eso?
He visto una sombra oscura atravesando la estancia.
¿Has oído eso? Ha sido como un susurro.
Sí, viene del sótano.
Clave 7. Un programa dirigido y presentado por Fernando Álvarez. En él colabora todo su equipo de investigación de fenómenos paranormales. Clave 7. Solo apto para los que buscan
una respuesta. No es una locura, ¿verdad?
Como las estrellas que adornan la gran oscuridad, son los pequeños actos de quienes obran con amor. La oruga vive bajo las leyes de la tierra, pero cuando se transforman en mariposa pasan a vivir bajo las leyes del cielo. De la misma forma, quien despierta en conciencia ya no puede volver atrás. Las leyes que lo rigen son otras. E inevitablemente debe aprender a volar. Muchos de vosotros ya sois mariposas. No volváis la vista atrás. Este mundo os quiere como oruga. Más vuestro destino es volar hacia la eternidad. En días como hoy, mis compañeros de Clave 7 me invitan a viajar de nuevo al mundo mágico, donde solo puedo encontrar unos cómplices para mi sueño, un eco al lado del espejo, un lucero en la oscuridad. Clave 7, buenas noches, compañeros.
Muy buenas.
Mariano, buenas noches.
Tommy, Charlie,
Guille, buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Pues estamos.
También.
Que ya es bastante. Sí. ¿Te das cuenta que hoy estás rodeado de machos nomás? Aquí en la,
sí, y no te das cuenta que suena como que más grave mi voz.
Sí, tiene
pues hombre. Hombre.
Tienes voz de machote, ¿eh?
Claro, hombre.
¿Te hicieron un hombre en Miami?
¿Será? No lo sé.
Igual me hicieron un niño, no lo sé.
A lo mejor. Solo quien navega en su interior comprende las misteriosas señales de la naturaleza. Fini Mateo, buenas noches, ¿qué tal?
Yo me quedé en Polilla.
¿Tú te quedas en Polilla? Pues mira que es curioso el tema. Pero bueno...
Una polilla muy sexy.
Sí, la verdad que sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema, la verdad que apasiona. Es apasionante. Y ahora que se nos acerca todas las alertas OVNI en verano, pues tenemos que tener en cuenta pues muchísimas cosas, muchas sí, luces que aparecen por ahí y tenemos que identificarlas, ¿no? Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se ha publicado multitud de avistamientos de objetos poco convencionales. No son aviones en los cielos del mundo. Algunos de estos aparatos podrían ser fruto de la contienda, y sus investigaciones podrían haber perseguido tras el cese de las autoridades. Ya sabemos que notablemente científicos alemanes fueron contratados por varios países, entre ellos USA, para hacer prototipos
en el proyecto Paperclip. Sí. Después de
eso
de,
que se bebe.
Después de, no se llamó así.
El que pincha los papeles.
Sí. Paperclip. Lo de Clipper es que ya me
entró la de beber. Fue el proceso mediante el cual los norteamericanos se llevaron no solamente documentación, sino también científicos de la cúpula nazi, y les pues dieron inmunidad a cambio de sus conocimientos. Vaya, básicamente.
Bueno,
pues sí.
Tenemos el aparato, el Hindenburg 3, ¿no? Que muy, muy bueno. Que fue uno de los proyectos muy buenos del Tercer Reich, ¿no?
Bueno, yo quería comentar que es interesante, pero mucho antes ya se hablaban de naves voladoras con sección circular. Tan temprano como en 1908... hay dibujos de gente, y esto, 1908, no teníamos ningún medio de difusión, eran aficionados al aeromodelismo,
sí.
Y bueno, y a la aviación realmente, pues el aeromodelismo era la necesidad de que saliera barata la prueba y menos grave si te estalla, se rompe, sí, el avión, no se rompe y una
oficialmente
persona.
No voló nada hasta los años 20 del siglo pasado.
Pues mira, es interesante, pero ya de 1908 se encuentran dibujos, y bastante bien documentados, de un tal Albert Robida, un francés que diseñó prototipos de máquinas de guerra con una sección circular y que volaban. Estar era siempre seducido por la forma circular y se lo vendieron a los que le pagaron para hacer sus maquetas, lo típico, que iba a volar mucho más rápido que cualquier flecha del enemigo, que iba a tener unas prestaciones soberbias, ¿no? Pero después, esto quedó en dibujos y alguna maqueta, pero después en 1922 un tal Lee Richards, un inglés, desarrolló un avión con un ala voladora circular. Curiosamente, él prometía lo mismo, ¿no? Que prometieron, realmente él era el predecesor de todos estos que prometen cuando diseñan en papel aviones con alas circulares, ¿no? Una velocidad soberbia.
Antes para de la que época. Sigue, Guille, me gustaría preguntarle a todos, porque me salió una pregunta y tengo que preguntarla. Ya después tú sigues, ¿no? ¿Ustedes creen que todo lo que se ve en el cielo son prototipos o hay naves de
reduce el tema, porque eso es muy, muy,
objetos
muy
amplio. Objetos voladores no identificados.
No identificados. Yo creo, en mi opinión, ya tú la conoces.
Por supuesto.
Son vamos a ver, falta de corilio en el ojo, de corilio, ¿no? De colirio se dice, de sí, colirio.
Nosotros, a ver, nosotros
hasta demasiado
tenemos
alcohol los viernes.
A ver, la sí, sigla nosotros hasta la tenemos muy clara.
Y la mayor parte yo pienso que es que tenemos tantas ganas de ver algo que terminamos viéndolo.
No, pero déjame hablar. Vamos a ver, nosotros, Clave 7, no, la sigla de OVNI lo tenemos muy claro. Objeto volador no identificado. Puede ser cualquier cosa. Pero, ¿tú crees que todo lo que se ve en los cielos puede ser de aquí, de la Tierra, prototipos, o pues también es de fuera de la
Mira,
Tierra?
Mira, yo realmente lo que yo creo poco importa. Lo que yo creo, lo que yo opino, es que hasta ahora lo que hemos visto se puede explicar todo por medios naturales. Lo que quede que no se puede explicar, hay 20.000 fenómenos naturales que le podrían dar explicación. Lo que no, vamos a ver de otra manera de decirlo, las evidencias que han presentado hasta ahora, o por lo menos las que han llegado a mis ojos, o que han salido en medios de difusión amplia, como el telediario, los periódicos y todo esto, son patéticas. O sea, no hay ninguna evidencia que yo haya visto hasta ahora que me diga, pues mira, sí, hay algo. Todos podemos hablar de la foto típica nublada, de nubosa, tal, de las pisadas, pero ¿dónde está el cenicero del astronauta? Vamos a ver, ¿dónde está una foto nítida? ¿Dónde se veían los remaches? ¿Dónde se veía la soldadura? ¿Dónde está algo más allá?
Mira, yo tengo que apuntar un dato determinado desde el punto de vista de la investigación ufológica. Y es que resulta ser, y no puedo deslucir el tema de hoy, que va básicamente de eso, de aeronaves, prototipos, que en algún
que
momento
se pueden confundir
de hecho que probablemente no solamente se confundió, sino que el apelativo OVNI sirvió de tapadera perfecta para que los rusos, sobre todo para los norteamericanos, y al revés, pensasen que no pensasen en prototipos, exactamente prototipos de naves que podrían luego utilizar para atacar al enemigo, sino que eran seres de otro mundo y así desviaban un poco la atención. No digo que eso no se haya utilizado, porque seguramente sí. Te hablo desde el punto de vista ufológico, Vale, y ya desde los años 50, porque vamos a empezar gran parte de la historia por desde ese camino, poco antes también, ¿vale?
Hombre, son empezó, los precursores. Empezó antes, lo que pasa es que el boom, yo creo que es a partir de la primera Segunda Guerra Mundial.
Yo hablo desde
el 45.
Claro, yo hablo desde el punto de vista ufológico, que en teoría el boom fue en el año 47.
Curiosamente, fíjate, en esa fecha ya había un sistema importante de fabricación de aviones en todo el mundo, ya se sabía muy bien lo que era, ya el público general había visto en algún momento uno volando, aquí en Tenerife creo que el primero llegó en el 30 y pico, mi padre lo vio, era de tela, es el que tuvieron en exposición hace poco en el aeropuerto del sur, de Reina Sofía. Y claro, a partir de esa época ya se puede decir que era un fenómeno difundido, ¿no? Que habían unas máquinas hechas por el hombre que volaban, entonces eso ayuda mucho.
La cuestión es cómo volaban, eso por una parte. Y en segundo lugar, desde el punto de vista ufológico, ya desde los años 50, cuando Allen Hynek, que siempre se ha dicho que la ciencia nunca le ha interesado a los ovnis, pues Allen Hynek era astrofísico. Y Jacques Vallée es astrofísico y está considerado uno de los grandes investigadores ufológicos de la época. Pues bien, J. Allen Hynek, que presentó, digamos, las bases de la investigación científica del fenómeno ovni, justamente era este tipo de casos, los casos de visiones de luces o de aeronaves en el cielo, eran los que no le interesaban para nada porque no dejaban ninguna huella física que investigar, ¿vale? A él lo que le interesaban aquellos que se posaban y que dejaban huellas en el terreno. Y si podías ver a un marcianito alrededor, mejor que mejor. Esos son los casos de verdadero interés para la investigación ufológica.
Es que eso es el método científico, buscar porque, algo tangible.
Claro, porque volvemos a lo mismo. OVNI, cuando hablamos de OVNI, hablamos de un objeto que vuela.
Claro.
¿Vale?
Pero que pueden existir objetos volantes no identificados, pero que pueden pertenecer a... O bueno, pueden que sean artefactos, no, creados por el humano, pero que simplemente no son identificados.
En ese momento, claro, un helicóptero de control remoto, una avioneta...
Claro. De hecho, el fenómeno OVNI es una serie de siglas más utilizada por la aeronáutica, ¿vale? Los militares, en España, por ejemplo, las llaman anomalías aeroespaciales, ¿vale? Es un término más... o FANI, que significa algo así como
fenómeno
aéreo no identificado, ¿vale? No hablan, porque cuando hablamos de OVNI estamos hablando de un objeto, algo contundente, y puede ser, como bien apuntaba este hombre, un fenómeno atmosférico y
o
no hablamos
ser, o un cernícalo.
No hablamos de un objeto concretamente, ¿sabes? No es una nave propiamente dicha, por ejemplo. Eso hay que apuntarlo.
Perdona, tú puedes seguir tranquilamente con tu...
Pues es interesante, porque ya de mucho antes de estos tiempos, de mucho antes del 47, cuando fue como el precámbrico para la evolución, ¿no? Había muchos fans del ala circular. Y este, el inglés este es interesante, de 1922, Lee Richards, porque sus planos se conservan y hay muchos aeromodelistas que han hecho maquetas a escala preciosa y vuela muy bien. Hay que aclarar una cosa importante. Muchos de los aviones que se quedaron en tierra, que apenas pudieron conseguir que volasen gente con tantos recursos como la Fuerza Aérea Americana, han venido después aficionados al aeromodelismo y han conseguido que vuelen por varias razones. Primero, porque muchas veces han trabajado sobre estudios que se habían hecho 30, 40, 50 años antes, y pues por supuesto ahora hay materiales más ligeros, hay motores más potentes que pesan menos, la proporción de potencia de empuje a peso es muy, muy superior, y está el efecto maqueta, ¿no? Cuando uno trabaja con un modelo pequeño, un mismo material que se escale, por ejemplo, escaleamos una viga que en el avión final tendría 10 por 10 centímetros a 10 por 10 milímetros, que sería una escala 1 en 10, y estructuralmente es más sólida la viga solo por el hecho de ser más pequeña. Eso se le llama el efecto maqueta. Y en sí, que lo tienen un poquito más fácil hacer que vuelen estos prototipos y estas aves que nunca llegaron a levantarse circulares cuando las cogen aficionados al hobby del aeromodelismo posteriormente. Como es el caso del avión de 1922 de Lee Richards, que le costó la muerte a un par de aficionados. Y hoy en día es uno de los retos de la aviación de maqueta.
Sí, sí. Yo es que tengo un reporte que seguro que saldrá en la cronología que vas a hacer y que quizá me lo reservaré para aquel entonces, porque seguro que lo nombra. Y lo trajimos al programa, pero hablamos expresamente de ese
el canadiense de la Abracadabra.
Claro,
exactamente, el proyecto de
Guille lo que hizo es un top de aviones que podrían confundirse con ovnis, ¿no?
Pero hay dos maneras que se pueden confundir. Ya sea por la forma del avión, por su estética, por su visual, cómo vuela, cómo se ve, y por la estela que deja. Vale. Que esa para mí es la parte más interesante podemos investigar.
En eso estoy de acuerdo contigo. A mí lo que me sorprende es la tecnología que tienen. Porque si hacen una línea recta, hoy los cazas americanos o los cazas rusos o los cazas, cualquier caza que he visto, no lo hacen. Entonces, ¿qué prototipos son esos?
¿Cómo que qué línea recta? ¿A qué te refieres?
Sí, en la fenomenología...
te hacen una línea recta, se te paran, sí. Van a más 3 y se paran de repente y te hacen un giro.
Esas evoluciones.
Tecnología, ¿de dónde sale? Mm. Eso me gustaría saber a mí.
Que es lo que aducen algunos testigos de las visiones de estos objetos cuando vuelan. Desde el punto de vista ufológico, es un dato que suele ser tener en cuenta, porque... como mínimo, descarta un poco lo que nosotros entendemos como aviación común. Vaya.
Bueno, ahí entraría en cuestión mi padre, bueno, ya yo lo he comentado otras veces, el ovni que vio y que capturó en vídeo, bueno, en vídeo en su época, en película Super 8, se movía de esta manera, ¿no? Lo que pasa es que justo lo vio en una zona de la isla de San Juan, de Puerto Rico. Al sur de Puerto Rico se prueban misiles y todo tipo de avión, y esto fue en los años 60, justo durante la Guerra Fría.
Exactamente, estamos hablando de los años 60, la tecnología en ese tiempo tampoco estaba
No, la tan tecnología, no te creas, depende de la escala. Hacer un vehículo donde vaya gente que tenga estos cambios de orientación tan brusco, bueno, se moriría la gente dentro, ¿no?
Sí, claro.
Pero hacer un vehículo no tripulado, desde antes de los 60 se podían hacer misiles que tenían unos cambios en un radio extremadamente pequeño para poder cazarlo. Entonces yo sospecho que lo que vio mi padre en ese momento era un misil de prueba.
Y esos objetos que tú ves una luz que se te va acercando y se va haciendo más grande, después se dividen en 3 o 4 más, ¿eso qué significa? ¿Eso qué es? ¿Un fenómeno meteorológico? ¿Fenómeno astronómico? ¿Qué es?
Claro, atendiendo siempre.
Carlos, puedes tú. Yo no conozco el tema.
De todas formas, lo que creo que está contando Nandi son...
Aparte de estas preguntas, me gustaría que él hiciera el topo.
Sí, pero de todas formas son interpretaciones de casos.
Claro,
por supuesto.
Estamos hablando siempre desde el punto de vista del testigo, de lo que dice haber visto. Vale.
Porque calcular el tamaño de un objeto, una distancia dada sin una referencia, y sobre todo si está en el aire, es tremendamente difícil.
También es cierto que algunos de los casos más y mejor estudiados vienen por parte de personal
cualificado,
o sea, piloto, sí.
Observadores entrenados, claro,
con lo cual
con bastantes horas de vuelo.
Hay cosas que hay ciertos detalles que no cuadran, vaya, un poco con lo que como piloto esa persona conoce, ¿vale? Y es lo que le salta a la vista. Pero en cualquier caso, sigue siendo el testimonio de un testigo, porque quien investiga, eso, volviendo a la historia de la ufología, eso lo decía Allen Hynek hace 40 años, no investigamos ovni, porque de momento no se ha cogido ningún, que yo sepa, claro, vaya, ningún cacharro de eso y se ha llevado a un laboratorio. Bueno, las corrientes ufológicas se han ido también por otro lado con el caso Roswell y tal, pero bueno, él lo que decía es que lo que realmente investigamos, y es verdad, son gente que dice haber visto.
Claro, vale. O sea, hay que ser psicólogo.
Y entonces, realmente, si tenemos en cuenta los últimos experimentos que se han hecho, sobre todo en el ámbito cerebral y psicológico, la neurociencia ha llegado a la conclusión de que los recuerdos son muy, muy borrosos, en el sentido de que puedes adornar sin querer, puedes... cuando haces la descripción sobre un hecho o un objeto, pues te puedes equivocar con muchísima facilidad.
Para eso mismo,
en el caso
se desarrolló.
Que yo simplemente soy un estudioso de este tema, yo veo una cosa de esta, pues a mí me sorprende, pero que me lo diga un piloto que tiene muchísimas horas de vuelo, que sabe la tecnología que hay en estos momentos o más o menos se aproxima y vea una cosa de esta y le surgen los interrogantes, pues dice, oye,
por supuesto,
aquí hay algo, ¿no?
Sí, claro. Sí, es cierto que cuando una persona
que lo diga es otra cosa.
Lo que pasa es que
es que yo quiero recalcar una cosa, ¿no? Cuando una persona tiene una vivencia que es muy fuerte, es cierto que se te queda más en la cabeza, ¿no?
Sí,
por así decirlo.
Sí, y hay una cosa importante. Un piloto es un entrenador experto, es un, perdón, es un entrenador, es un observador experto, o sea, es una persona que está acostumbrada a jugar, juzgar distancias y tamaños de objetos en el aire relativo a su experiencia personal con otros aviones, pero sigue siendo humano. Sigue conservando ojos con unas características similares a las nuestras, oídos. O sea, lo que quiero decir con esto es que sus sentidos se pueden confundir tantos como los míos o como los de Nandi.
Otra cosa
los
es que Carlos. Cuadren con las explicaciones que algunos han querido dar, pero eso es otra historia.
Vale. Hombre, es que para esto se inventó el método científico, ¿no? Para evitar la ambigüedad que genera la observación del ser humano y de algún modo reforzarlo y convertirlo en algo tangible y que se pueda repetir. Por eso es que yo, bueno, por eso es lo que decía Carlos, ¿no? Hasta ahora no tenemos evidencia de física de un objeto volador no identificado.
Aunque claro, si nos metemos en la parte conspiranoica, supuestamente sí hay evidencia física, pero la quieren ocultar, ¿no?
Entonces, yo opino que tanto, más que evidencias, lo que hay indicios que te dan que pensar. Pero vamos a continuar con la cronología y iremos comentando otras historias, porque no avanzamos. Sí.
Pues mira, con los estudios que Guille ha hecho, pues no lo vamos a dejar hablar.
No, sí, por supuesto.
Bueno, mis estudios además, son un par de PDF que se pueden descargar, pero lo interesante es que ocurrió en los tiempos de guerra, como siempre, se agudeza la creatividad de los humanos,
sí.
Y es cuando hay el estallido este de creatividad de todo tipo de naves aéreas, ¿no? Entonces, pues bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial ya estaban los motores de combustión a chorro. Y entre que salían estos motores, pues había un montón de formas de ala. Una cosa que me preguntaban antes, Charlie, ¿por qué es que esta tendencia del ser humano a querer hacer cosas circulares? Y bueno, pasa lo mismo como en tantos otros campos, ¿no? Que el círculo es muy atractivo visualmente. Y en el momento de elaborar un ala de un avión o un avión en sí, tiene unas ventajas estructurales interesantes. De cierta forma, depende del movimiento del avión, si es un aparato diseñado para volar convencionalmente, pues la distribución de las costillas en el ala del avión serían todas iguales. O sea, tiene muchas ventajas a nivel de construcción y a nivel de diseño y, por supuesto, estructural. El círculo o sea, tiene muchas ventajas que son muy atractivas. Lo que pasa es que siempre, lo que yo he visto en el pequeño estudio que hice, ¿no? Hasta nuestros tiempos presentes, pasando entre tantos proyectos de los nazis, como los nazis que después fueron a trabajar con el proyecto Paperclip a Estados Unidos, es que los humanos somos tremendamente desastrosos haciendo que cosas que tengan alas circulares vuelen. Sí, o sea, claro. Los que no se han matado. Bueno, vamos a ver, lo único que yo he visto en todo este tiempo, hasta hoy en día, que vuela, que es redondo, son los frisbees, los platos estos que tiran los niños en la playa.
Y vuelan por tiempo limitado, además.
Date cuenta de una cosa, que tú estás hablando de naves circulares, pero entre los años 80, 90, ya empezaron los triangulares, que la OTAN lo aprobó.
Pero también tiene una respuesta desde este ángulo.
Ay, cuéntala, pues yo leí algo y quiero ver si es lo que...
Pero mira, otra de las razones por las que, y en el caso del OVNI de Abercraft, que fue el llamado proyecto Paperclip, que era secreto, militar, ¿vale?
Militar.
Claro, era secreto, era alto secreto, ¿por qué? Porque ellos sabían que los rusos estaban interesados en eso. Y ellos aprendieron mucho en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque estamos hablando del año 55, también tenían nazis allí, ya lo habían rescatado en el proyecto Paperclip. Y una cosa que les preocupaba era lo siguiente. Desde el aire, las pistas de aterrizaje se ven muy bien. Demasiado bien. Y era lo que siempre bombardeaba al enemigo. ¿Vale? Bombardea la pista y da igual que destroces o no los aviones. Ya no pueden despegar. Hay que volver otra vez a trazarla. ¿Qué ocurre? Que un avión convencional necesita pista para aterrizar. Entonces, la idea era crear lo que en inglés se llamaba artefactos VTO. O sea, de... aterrizaje y
despegue vertical.
Si no necesitaban alas, pues la idea de crear un objeto circular que despegase y aterrizase de manera vertical era la opción viable. De hecho, en el proyecto Paperclip ellos dejaron claro que, a pesar de la forma que tenía, ¿vale? Sí, bueno, no tenía nada que ver con esas historias de
OVNI, platillo volante que se contaron, que se movían hacia abajo.
¿De cuál están hablando? Ese
es el Harrier. Es el único.
El Harrier. Que tenía éxito.
Que tuvo éxito y que los norteamericanos compraron. Pero por una sencilla razón. Porque sigue siendo un avión.
Y es subsónico. Que hoy en día es un desastre. Es un gran atraso.
Sí.
El Harrier.
Ah, Harrier. Claro, es subsónico. No rompe la barrera del sonido en ningún momento.
Despega y aterriza verticalmente. Así pero
que,
ya está.
Que sigue siendo el Mirage.
Que es un blanco fácil.
El mejor.
El Mirage no, el Mirage francés no despega vertical.
No dispara, no, pero de en velocidad, en romper la barrera del sonido.
Pues mira, el Mirage de aquella época era uno de los mejores, ¿no? En los años 60. Pero ahora hay aviones, bueno, lo que no se sabe lo que habrá, pero los aviones hoy en día, los cazas, el Eurofighter, por ejemplo, en momentos puntos casi llega a Mach 3. O sea, pero claro, a un desperdicio brutal de combustible, ¿no? Pero lo que yo quería mencionar antes de... cuando estaban hablando de las pistas, ¿no? Cuando yo vivía en Italia, había un parque que se iba con cierta frecuencia al lado del aeropuerto de Linate, que le llamaban el hidroscalo. Entonces, y yo, ¿por qué el hidroscalo, no? Hidro es agua, ¿no? Y es que Mussolini reservó, hombre, esto es pensamiento lateral, ¿no? Pues si se cargan las pistas porque son fáciles de ver el aire, pues yo voy a hacer una pista que no se puedan cargar. Y al lado del aeropuerto, se puede ver en Google Earth perfectamente, al lado del aeropuerto de Linate en Milán, hay una pista de aviones, pero que está hecha de agua. Entonces es para aviones, para hidroplanos, por eso se llama el hidroscalo, ¿no? Ajá. Pero fíjate qué ingenioso el individuo, y esa no se la podían cargar.
Claro.
Se le tiene una bomba y salpica. Una solución al pensamiento lateral, con el pensamiento lateral.
Pues sí,
lateral.
La verdad que sí, es que bueno,
¿en qué,
son
en
italianos.
¿En qué momento, Guille, aparece, se dan cuenta, que tú lo comentabas ya, norteamericanos, que esa idea de despegue vertical mola? Pero wow, es que las naves circulares no se pueden tripular con efectividad.
Yo creo que del momento que vieron a los pájaros que despegan en casi cero y aterrizan igual en casi cero de espacio horizontal, les surgió las ganas de volar así, ¿no? Pero siempre estaban las limitaciones de los motores y todos los artefactos que usábamos dependían de una gran velocidad horizontal para conseguir despegar. Y incluso hoy en día, que hay tantos avances en los motores estos de los aviones de control remoto, que siempre tienen más potencia a escala que los artefactos reales, por eso siempre lo más pionero lo ves en artefactos pequeñitos, pues con el mismo recurso energético consigue que llegue mucho más lejos volando horizontal con las alitas de un avión normales que con las hélices dispuestas como un helicóptero. Es mucho, mucho, mucho más eficiente el sistema de alas. Pero cuando se hicieron mucho más esfuerzos fueron, bueno, ya desde los años 40 había gente que estaba diseñando aviones de hélice que no podían levantarse, pero que han hecho expertos en aeromodelismo, bueno, expertos, aficionados con una gran pasión y con los motores pequeñitos que hoy en día hay, han conseguido que vuelen. Hay un caso muy bonito, que es un avión que no tiene ni alas, nada más que tiene la cola. Y es un agujero muy grande en la entrada. Ahora recuerdo el nombre, es un francés.
El diseño hace un francés, ciertamente, creo que era de dos hermanos franceses que los norteamericanos, la cúpula nazi, digamos que se apropió de ellos.
Lo típico.
No creo que con mucha... Vamos, que lo hicieran voluntariamente. Vaya,
sí, que no fue algo sutil.
Sí. Y es un diseño muy curioso que fue rescatado ese diseño en el proyecto Paperclip, si no me equivoco, ¿no?
No estoy seguro. Pero, bueno, yo creo que es muy anterior. Era de la época de los aviones de tela. Y el individuo este llegó a construir un avión funcional, pero en aquella época no se conseguía el empuje del motor y hoy en día en los clubes de aeromodelismo es uno de los maquetas más... No, me refiero a otro. Perdón. Carlos está viendo una imagen de un aparato muy interesante que consiste, visto de arriba, parece más bien un semicírculo con la otra mitad dividida.
Focke Wulf, VTOL.
Ese lo han hecho los radioaficionados, los radiomodelistas.
Esto fue un diseño nazi, pero que no se sabe si llegó a volar.
No llegó. Bueno, por lo que el artículo que dice ahí, no llegó a volar. Consistía en dos hélices contrarrotativas, una giraba en el sentido de las manecillas del reloj, la otra a la opuesta, en el mismo eje, y estaban puestas en un agujero en el centro de gravedad del vehículo y alrededor estaba el ala del aparato. Delante tenía un fuselaje convencional y detrás una cola pequeña. Lo interesante de todo esto es que se podría decir que hay dos tipos de aparatos que se han intentado que vuelen con más o menos éxito con alas circulares, ¿no? Hay uno en donde la simetría del aparato es total, o sea que sería lo más parecido a lo que los ufólogos adoran ver, que es un aparato el tipo plato volador, ¿no? Donde no importa la sección que pases, radialmente es idéntica. Y hay otro tipo de aparato que, aunque se parecen mucho a un círculo, incluso hay alguno que totalmente es circular desde el punto de vista cenital, su sección, cuando lo cortas, es un ala de avión contemporánea. O sea, que tiene una parte que está más o menos un 40% del largo del ala, que es un poco más ancha, y al final es más afilada y al delante es más redondeada. Y funciona como las alas normales, ¿no? Que según pasa un fluido del viento de encima, pues hay una parte, la parte superior hace que vaya un poquito más rápido el aire y la parte inferior más despacio, y esa diferencia en velocidad del aire hace que suba. Pero otro tipo de avión.
¿Qué es lo que hace que esos prototipos se confundan?
Bueno, son circulares. Pero
simplemente porque son circulares. Sí. Los Harriers, por ejemplo, ¿se pueden confundir?
¿Cómo?
Los Harriers.
Mira, el Harrier, un el avión.
B-52 se puede confundir.
El B-52 también es un avión total, lo ve todo el mundo.
Últimamente, hace dos días que estoy escuchando los cazas, que rompiendo la velocidad del sonido ahí en Santa Cruz, no sé por qué, hacía tiempo que no lo escuchaba, pero están pasando ya, hace dos días que pasan.
Pues hay que quejarse.
Sí, ¿verdad? Y que pega un estampido impresionante. ¿Eso puede provocar algo?
Que rompa las ventanas.
Eso tiene un límite de altitud para hacer eso.
Sí, claro.
Un límite de seguridad.
Pero puede confundir.
Si no se rompe la ventana, generalmente revienta los tímpanos. O sea que...
No, pero digo, suena muy fuerte cuando rompes la barrera del sonido y no.
Es un estipendio de energía brutal.
Bestial, y además se escucha aquí.
Muchísimo más que un avión normal comercial.
Sí. Es como si fuera una explosión. Realmente, en el caso del avión, no es que explote nada en el avión. En el avión es que se juntan las ondas de choque de la punta, de las distintas donde hay cambio en sección transversal del avión, se forman unas ondas de choque que forman, si lo ves de lejos, de perfil, forman unos conos concéntricos. Entonces ese cono, en la intersección con la superficie del terreno, representa un cambio de presión tremenda. Y eso es lo que se experimenta cuando eres un observador estático, como una explosión. No es que el avión explote, ni nada de esto.
Claro.
Pero lo que quería comentar antes, que hay dos tipos de aviones, básicamente, con sección circular. Los que vuelan, como un avión convencional, hacia adelante, que tienen una hélice, que tienen superficies de control similares a cualquier avión, a la del Harrier, a las de los de Iberia, a los de los cazas estos de... Los cazas, me refiero a los cazas que son marca caza, los de Winter. Pero hay otro tipo de aviones que son más pequeños en números, que son como el que Carlos ha hablado en otra ocasión, que es el Avrocar canadiense, que tengo aquí una imagen muy bonita de los diseños, de los dibujos que se hicieron para promoverlo, volando a centenares de metros sobre el terreno, con un piloto en un lado y un hombre que lleva un pedazo de cañón en el otro lado. Y este aparato realmente es interesante porque es un motor radial, son tres motores de jet colocados, dispuestos de manera que uno respira independientemente del otro, o sea, no están puestos todos apuntando en la misma dirección, sino todos siguiendo una estrella de tres puntas. Y en el centro tiene el escape de estos tres motores hace que gire en el centro un aspirador enorme, que es el que empuja el aire. Bueno, pues este aparato, que suena muy bonito suficientemente bonito para que se gastaran millones y muchos años de estudio americanos y franceses y canadienses, pues nunca se levantó más de un par de metros del suelo. Y de hecho, lo poquito que se levantaba del suelo, y hay vídeos en YouTube que se puede ver perfectamente, se hicieron dos versiones de este aparato, ninguna de ellas es estable. O sea, son cacharros que al menor movimiento se tocan con el suelo y se pueden autodestruir, ¿no? O sea, con esto, y eso sería con tecnología de los años 50 ya, pues se llegó a trabajar eso hasta durante la Guerra Fría. Sí. Han habido otros también que funcionaban así, un francés, un diseño que realmente, para el que le guste, puramente del punto de vista estético, los platillos voladores, es precioso. Es el diseño de Cousinet, se llama el RC-360. De la empresa Aerodyne. Es lo más bonito que yo he visto en platillos voladores fuera de la película de Independence Day. Y qué curioso, que ese no era realmente un platillo volador, aunque era de extraterrestre, así que tiene que ser un platillo volador.
Sí.
Bueno, este del francés es el más interesante porque funcionaba radial también, tenía una especie de alas alrededor que parecían unas cuchillas que giraban en su entorno. Bueno, pues este tiene uno de los finales más trágicos porque se mató tanto el diseñador como su mujer cuando estaban probándolo.
Dios mío.
Y bueno, después de esto, han habido unos cuantos más. Hay cacharros que parecen una cazuela de para hacer los tollos, virado al revés, sí, porque es una buena descripción. Imagínate que le quitas el asa y la pones boca abajo, y entonces tiene un motor de hélice, bueno, de combustión externa, y tiene una hélice dentro de la cazuela que echa viento por la periferia, y esto más o menos se levantaba también medio metro. Y Bueno, y así hasta propuestas que se han hecho descabelladas, que de gente que como muchos otros antes, que creyeron que esta forma era milagrosa por solo hecho de ser redonda, y que no la, con, por lo menos con la tecnología que hay y con las ideas que tenía esta gente, no sirvió de nada. Y a mí la sensación que me da es que por lo menos que los seres humanos, ya ves, en lo que funciona, lo que sea aviones, que le llamamos aviones, que se mueven de una manera parecida a los aviones y que funcionan con, ya sea motores de hélice, o de combustión interna, o de incluso hay alguno que funciona con cohetes. No somos muy buenos dándoles esta forma a los aviones. Vale. No nos salen bien.
Entonces, tomamos la decisión de seguir como hasta entonces, con aviones con alas. Vale.
Hombre, el ala es una ala circular. Lo que pasa es que, bueno, sí, refinando lo que acabo de decir, gracias a tu comentario, el ala no funciona muy bien si es circular.
Vale. Esta nueva parte de la historia ya viene ya con aviones más modernos, que también han sufrido, algunos por su forma y otros por cómo se mueven, uh-huh. Por cómo se mueven, o las cualidades, por decirlo así, que tenían, que también se han confundido con el fenómeno OVNI. Yo voy a introducir el asunto con el primero, por decirlo así, que es el U-2, uh-huh. Un avión espía, el primer avión espía, y sale a colación sobre todo porque en 2013, el 29 de diciembre, la CIA en Twitter, yo no sabía que la CIA tuviese Twitter, pero tiene, ¿vale? Hace público un pequeño comentario, los 156 caracteres mínimos que tiene, haciendo alusión a que, bueno, acaba de desclasificar un documento oficial, que era máximo secreto, vaya, que pues cuenta el proyecto de creación del famoso U-2, donde nombra también al Área 51, que fue ese famoso y mítico lugar dentro del mundo ufológico, donde se creó ese proyecto y donde se probó, en Nevada, en Arizona. Y un poco en plan sorna dicen que pues todos los objetos voladores que dicen haberse visto durante los años 50 y 60 eran cosas suyas.
Sí, todos los casos que se figuraban en el libro azul también, ¿no?
Sí.
Por lo visto, la solución eran que todos habían sido U-2.
Va, sí, ahora yo me meto en el movimiento conspirinoico y digo que esto es puramente idea de Obama para que se ponga
el caso es que
para que le dé miedo a Putin.
Hay casos que el U-2 no tiene nada raro, o sea, quiere decir, es un avión.
Bueno, es un avión muy particular. Si te fijas la forma, tiene las alas de una cosa que se llama en inglés long aspect ratio, o sea, la proporción del largo de las alas a su ancho es bien estrecho, que eso lo comparte característico con todos los planeadores. Ese tipo de alas es bien eficiente volando un rumbo predefinido.
Vamos, pero no tiene nada que ver, no tiene ninguna forma.
No, lo que tenía era particular y por eso era ultra secreto. Era porque era capaz de volar a 70.000 pies de altura, o sea, 21 kilómetros y pico de altitud, cosa que no había ningún avión que hasta entonces pudiese volar hasta
altura. Hasta que lo tumbó un misil ruso.
Y por eso era secreto, hasta que, bueno.
Y entonces salió el caso que han hecho la película.
Puede que también
han hecho
sea el caballero negro, ese que está por ahí pululando como basura espacial. A lo mejor llegó tan alto que se quedó ahí.
A saber, pero no, ese no vuela tan alto. Sigue siendo un avión. Vale.
Es un avión y, bueno, y se desmadraron todos los secretos de este avión cuando cogieron a Gary Powell, que era el piloto solitario que se tiraba, creo que eran 16 horas de misión, que apenas podía moverse, que estaba incómodo tremendamente, que es un avión súper sensitivo, que una vez que lo pone a esa altura, simplemente girar bruscamente el timón puede hacer que se apague el motor. Y pensaban que los rusos no tenían ningún misil que llegase tan alto. Bueno, ya pensaban que les costaba trabajo que lo viera. Bueno, a raíz de que tumbaron a este avión, el U-2, es que empezaron los Estados Unidos a trabajar en el número 2, en el que le iba a seguir, que es el SR-71, o el conocido pájaro negro. Bueno, si ustedes recuerdan, los fans de la ciencia ficción, la Patrulla X-Men, la última película, el avión de ellos es una imitación modernizada del SR-71.
Con despegue vertical, concretamente.
Curioso. Por supuesto. Sí, y tiene adentro suficiente espacio para hacer una discoteca.
También.
Cuando el SR-71 solamente cabe una persona con mucho esfuerzo.
Sí, sí, sí. Espacio que, por ejemplo, está completamente desocupado ahí en X-Men.
Ahí se da. Bueno, es que esto es bien típico. En toda la. Bueno, ya saben que soy un fan de la ciencia ficción. Cuando diseñan vehículos de ciencia ficción, bueno, no solo vehículos, sistemas de transporte, lo que sea, cualquier cosa que sobre el espacio, ya saben que es falso. O sea, el espacio en cualquier vehículo, en cualquier. Por ejemplo, ahora en el mall, ven que no cobra, no hay espacio libre, está todo. Pues un vehículo es igual. Un vehículo tan puntero como el SR-71 en su época, incluso ahora, pues está todo lleno de cacharritos.
¿Y qué tiene de particular este cacharro?
Uf, un montón de cosas. Va muy rápido incluso para ahora. Creo que incluso su récord de velocidad todavía no está desclasificado, pero se hablaba que usualmente iba a una velocidad máxima de 3,2 veces la velocidad del sonido. En realidad, la velocidad del sonido hay que saber que es relativa a la altura. A nivel del mar es muy superior que a donde suele volar este cacharro, que vuela altísimo, sobre los 40.000 metros de altura.
Menos presión atmosférica.
Sí, por lo tanto el sonido se propaga más lentamente. Para que tengan una idea de la velocidad, pues un avión de estos de los que van entre las islas se mueve a unos 600 kilómetros por hora. Y eso que tienen las alas cuadradas.
Los convencionales.
De los de hélice. Sí. De los de los Vinter, estos chiquititos, sí. Yo me he metido. Con el GPS lo ves, 600, en torno a los 600, a veces llega a 700. Y un avión de estos de Iberia, transoceánico, pues usualmente están en torno a los 900 kilómetros por hora, 900 en algo. Vuelan más alto también y están diseñados para eso. Claro, en estos aviones lo que premia no es la velocidad, sino la eficiencia y, lo más importante, nunca superar la barrera del sonido, que es una cosa que a los que nos gusta la aviación nos deprime mucho, porque para esta época pensábamos que todo el mundo iba a haber viajado. O sea, pensábamos nosotros de chiquitito que ya para esta época todos los aviones serían supersónicos. Pero el problema es que para cruzar la barrera del sonido se gasta muchísimo combustible. Y mientras eso no se supere, pues vamos a seguir viajando por debajo.
Cuando tú llamas eficiencia es que este cacharro pueda volar más lejos.
No, eficiencia es una medida de la energía que gastas para obtener un resultado aerodinámico, en este caso alta velocidad. Por ejemplo, un avión de pasajeros lo que premia es la eficiencia, es que con el menos combustible posible lleves la mayor parte de gente. Y si te mantienes por debajo de la velocidad del sonido, pues lo consigues con más, gastas menos combustible que si la atraviesas. En algunos momentos los aviones de pasajeros llegan, yo he estado con el GPS y medido 1000 y pico kilómetros por hora. Y eso ya está en el borde de la. Lo que pasa es que es lo que todo. O sea, lo que premia para todas estas compañías es la que sea barato. Que sea muy barato.
Sí.
Carlos, me comentan, y no sé si la habré entendido bien, la posibilidad de que un avión despegue, digamos, apuntando hacia el cielo y luego retome un rumbo.
Muy buena pregunta. Se trabajó mucho en eso y llegaron a ver hay un avión que se llama el Pogo Stick. El Pogo Stick es este juguete que tienen los niños, que se ponen los pies a ambos lados y saltan verticalmente, que es como una escoba con unos pedales. Hubieron varios modelos de estos, varios aviones de estos. Tenía el primero, el Pogo Stick original, tenía una hélice contrarrotativa. Tenía dos hélices, una encima de la otra, en el mismo eje. Y parecía un avioncito normal, solo que una hélice bastante grande.
Suena a un diseño también de origen nazi, que no se sabe si llegó a
probar. Exactamente. Sí. Es que esto es todo producto de las mentes brillantes que secuestraron los americanos cuando el proyecto... Bueno, reclutaron, vamos a ver, entre comillas. Le dieron casa, le dieron de todo. Eran genios.
La historia se repite. ¿Recuerdan cuando hace un par de meses yo di la noticia de que al parecer la capacidad colaborativa que tenía el ser humano de trabajar en equipo pues había reforzado muchísimo entre las guerras, ¿no?
Pero es que esto siempre todo sucede así. Las guerras, bueno, lo que dice Neil deGrasse, ¿no? Que el ser humano solamente da avances muy, muy grandes cuando tiene miedo de morir o cuando tiene miedo de morir pobre.
Mira, entonces, en los años 90, comienzo de los 90, creo, hubo una especie de oleada en Europa, sobre todo en la zona de Bélgica, Francia, de ovnis en forma triangular. Vale. Claro, el común de los mortales no tenía todavía conocimiento de que hubiesen naves con esa forma. Sin embargo, ya desde la Guerra Fría sí se conocían ese tipo de hecho, la oleada en Europa... Tuvo como resultado una interpelación en el Parlamento Europeo por parte de Bélgica, concretamente, que querían saber qué era eso. Si eran pruebas... No querían saber si eran extraterrestres o dónde era, pero si eran pruebas militares de algún gobierno, no podían hacerlo sobre población civil, porque era lo que ocurría en ese caso. Para que veas tú que el tema de los ovnis también ha llegado a las altas esferas del gobierno. Existían ya aviones... tipo ala X o tipo ala triangular. O tipo triangular en esa época ya, ¿no?
Lo interesante es que, bueno, las alas, la forma que tienen...
Estamos hablando de aviones y de los bomberos. Normal.
Pues el tipo de ala... Bueno
yo pregunto una cosa. Aparte de prototipos, aviones, ¿hay armas también que se pueden confundir?
Pero por supuesto, claro. Por supuesto. Si está en el aire y vuela, es un ovni. sino a menos que sepa lo que es. Bueno, en cuanto a lo de las alas, para terminar con lo de las alas, ¿no? Por lo que yo he leído estos días, hay dos tipos de alas triangulares. Unas que son capaces de, o sea, vehículos voladores con forma triangular. Unos que son capaces de moverse lentamente, sigilosamente, sin hacer ningún ruido. Y otros que apenas se ven y lo que dejan es una estela muy particular que va muy rápido y que alguno ha visto y hay alguna foto por ahí perdida. No sé el origen, no sé si es fiable, ¿no? Que tiene forma triangular. Entonces, esto pueden ser dos cosas. O sea, el ala esta triangular que se mueve sigilosamente, que no se explica a nadie cómo levita y está ahí, que es oscura y que a lo mejor tiene tres luces, una en cada vértice del triángulo. Uh-huh.
Hay un caso aquí en El Hierro, en Canarias, por cierto.
Bueno, pues este tipo de vehículos yo no sabría explicar su procedencia. Hay, bueno, claramente es un objeto volador no identificado. Hay otro que se puede intentar identificar o acoplarse a las cosas que conocemos que vuelan de un modo convencional, entre comillas, o sea, con motores de pistones, de propulsión a chorro o de combustión externa, como son las turbinas. Y son aviones, todos los aviones que van a muy alta velocidad, supersónicos. Es mucho más sencillo diseñar un ala que sea en delta, le llaman, que tiene, es el caso extremo del planeador, donde el planeador las tiene muy delgaditas y largas, pues estas son más cortas y más anchas, y son el ala delta. Entonces, pues ahora mismo hay un proyecto, bueno, esto es una cosa que se viene rumorando de los años 80, hay un proyecto secreto del gobierno americano que le han llamado los fans de los aviones, no de la ufología. Los fans, los seguidores de la aviación, le llaman el proyecto Aurora. Dentro del proyecto Aurora caen un montón de aviones de diseño, y todos tienen la particularidad que tienen un ala, que son un ala triangular, un triángulo isósceles, ¿no? Algunas veces es un poquito más corto y se vuelve equilátero, pero por lo general es un ala triangular, y lo curioso es que casi todos dejan una estela muy particular. La estela convencional de un avión, lo que llaman la traza de condensación, el contrail por las siglas en inglés, suele consistir bueno, como la que vemos cada vez que pasa un avión de Iberia, que está muy alto, tiene que la particularidad que vaya muy muy alto, sobre los 20.000 metros de altura, es que se suelen ver estas estelas dependiendo de las condiciones atmosféricas. Bueno, pues la estela en particular del proyecto Aurora, y de estas las hay incluso pilotos de las RAF que le han hecho vídeos de esta estela y están en YouTube, no están censurados, y son la estela es muy particular porque es como la habitual de los aviones.
Una línea recta, vaya.
Pero es un que trail, ¿no?
Pero entonces, entrelazado, sería más bien un Homer trail, porque entrelazado en el hino convencional hay una serie de donuts.
Ah, ok. O sea, como si se impulsara por estallido.
Exactamente.
Home trail. Está bien.
Entonces, pues los donuts estos, o los toroides, los torus estos que están en línea, pues denotarían un sistema de propulsión que es del que se habla, que sería el necesario para volar sobre el Mach 4. Que le llaman un scream.
Una burrada.
Un scram, sí, es una burrada.
Cuatro veces la velocidad del sonido, se supone.
Y le llaman un scramjet. Y el scramjet funciona distinto a un jet convencional. Utiliza la onda de choque, no tiene piezas, apenas tiene piezas móviles. La onda de choque del aire que viene delante la utiliza para comprimir el poquito oxígeno que hay a esas alturas y producir la combustión. Pero esto se ha visto muchas veces. Las estelas estas extrañas. Son extrañas porque son claramente distintas.
Desde el punto de vista de la
ufología. Y no son chemtrails.
Vale, desde el punto de vista de la ufología, sobre todo la parte más conspiranoica, el proyecto Aurora se conoce también, evidentemente, pero según esta teoría es fruto de retrotecnología, ¿vale? De tecnología extraída de supuestos ovnis, naves extraterrestres aterrizadas o estrelladas en el planeta, aplicadas a la tecnología humana. Para crear una aeronave. Se supone que el proyecto Aurora, ese avión que tendría un ala circular, triangular, tendría la capacidad de, según dicen en algunos círculos conspiranoicos, de volar a velocidades altísimas, pero también de poder mantenerse estático en el aire o de volar a la velocidad de una bicicleta sin hacer ningún ruido.
Vale. Yo no quiero participar de las conspiraciones. Las conspiraciones, la verdad, me parecen bastante ridículas.
Pero cuando hablamos de supuestos aviones que se pueden confundir con ovnis.
Porque tiene que ver con el ser humano, ¿no? Y el ser humano es difícil que sepa mantener un secreto. Claro. Aparte, sí, sí. Por el otro lado está el hecho de lo que hablabas el otro día, ¿no? El experimento este que hacen los niños, que cuentan una historia en la clase, entre 15 de ellos empieza uno contando una cosa y coño, al final no tiene nada que ver lo que decía uno con lo que empezaba, ¿no? O sea, si tomas a consideración eso y de que todos los seres humanos somos muy difíciles manteniendo secretos, sobre todo si hay dinero por delante, o en el caso de la Guerra Fría de los americanos y los rusos, ¿no? Que tenían muchas ganas los rusos de saber lo que pasaba y tenían mucho dinero y mucha tecnología.
Y ahora después de cuando empiezan a desclasificarse documentos, uno se da cuenta de que tanto los rusos sabían un montón de cosas de los americanos como de los americanos de los rusos.
Bueno, que todos cogieron científicos. Nazi.
Hombre, no solamente
tanto
eso.
Tanto los americanos como los rusos,
¿no? Eso es un hecho, pero también hay otro hecho que es importante, que es que las leyes físicas y la tecnología se desarrollan a la par. Entonces, si tú quieres vencer las mismas barreras, ya sea producir aviones que son ligeros y que tienen un gran motor, o quieres hacer un avión que aguante mucha velocidad y que dure mucho tiempo en el cielo, pues te encuentras con los mismos problemas. Entonces, pues es lógico que encuentres soluciones similares. Por ejemplo, el caso del Shuttle que desarrollaron la lanzadora de los americanos, que la retiraron hace poco, y el prototipo ruso. Son muy, muy, muy parecidos. En algunos momentos se habla de que hubo espías de un lado para otro, pero realmente el hecho es que ambas cumplen una función muy particular en ciclos muy, muy, muy similares.
Todos estos aviones que te están enseñando, en Carlos, aquí en la...
Yo quiero que me hables de esto.
En la tablet, ¿utiliza la antigravedad de Tesla?
Ojalá.
Nandy, ¿tú dónde quieres que yo pille? Me está enseñando el B2, que mira, que se puede ver volar.
Queda secreto hasta
el otro día,
hasta los años 90.
No quiere entrar en conspiraciones, pero yo le hago una pregunta y no me quiere contestar.
Bueno, si quieres vale.
Tiene que ser una pregunta, pero no me contesta.
Pero mira, si quieres te contesto, pero en términos generales. Los aviones de hoy en día lo que apremian es la economía. Sí. Incluso en los militares, de ahí el Eurofighter, que es un avión para todo un continente. ¿Tú te crees que si tuvieran algo tan maravilloso como algo que levita, como lo de Tesla, tú crees que habría tanta gente gastando dinero y dándoselo a los árabes en motores de que trabajan con queroseno?
Ya lo están utilizando con las bombillas.
¿Qué es lo de las bombillas? La bombilla no tiene nada de Tesla.
¿De Tesla? Hombre, a ver, las bombillas...
A ver por dónde me sale.
Las bombillas que las dejan en el aire y funcionan.
Hombre, si no la dan con un martillo, no se rompen tampoco, ¿no?
No, a ver...
dejan en el aire.
Entonces, yo te lo explico después.
El experimento de Tesla, sí, que una bombilla se encendía sola sin...
No, pero vas a ver, esto no es nada más. Esto se llama inducción, claro, y no es nada...
Por eso te estoy hablando de
la mano, Carlos, me están ahogando.
Estoy hablando de la antigravedad.
Pero ocurre lo siguiente.
La antigravedad existe en la ciencia ficción. En el mundo real no existe.
De momento, no.
Como no se comporten, les cierro el micro a todos.
Ocurre que no, al menos... hay una cosa que se está estudiando ahora, que es la levitación electromagnética, ¿vale? Pero lo que se consigue levitar de momento son pelotas de golf, porque no pesa mucho, ¿vale?
Entonces, mira, ahí tienes tu antigravedad, toma.
Y hay un montón de vídeos en YouTube que lo puedes... Hay muestras científicas que se hacen para que los científicos enseñen a la gente en qué se gastan las perras. Pues sí, se está estudiando. Pero de momento está un poco en pañales.
Lo que pasa es que, mira, hablando un poquito más en serio, el problema de la gravedad, para poder todavía no se sabe muy bien. Si tú preguntas a un científico con doctorados y todas estas cosas, ¿qué es la gravedad? Te dice, pues no tengo ni puta idea. Porque esa pregunta la hicieron en Starmus. La hizo una muchacha de 16 años. ¿Qué es la gravedad? Y él dijo, pues no sé, pero te puedo decir qué hace. O sea, eso lo dice un tipo que dicen que es capaz de resolver ecuaciones lineales en la cabeza.
A él se referían a eso, que no sabe por qué una bicicleta se mantiene en pie.
Bueno, si hablan de JL, me voy.
Si yo estoy hablando de aparatos que se pueden confundir con objetos voladores no identificados y hay algo que sí que se queda levitando en el cielo...
No,
hay un error. Yo quiero saber por qué.
De gramática. Objetos que se pueden confundir con objetos voladores no identificados.
Objetos
voladores. O sea, hay de las dos cosas. O que están identificados o que no están identificados. Claro. Porque en el momento que tú dices que se pueden confundir con objetos voladores no identificados, ya es que tú asumes que los ovnis, objetos voladores no identificados, no. Son algo. Y realmente no lo son. No sabes lo que son.
Es al principio.
Claro. Tú estás diciendo un argumento tuyo.
Si volvemos al principio, es lógico, Nandi, porque en realidad no se sabe. Si hablamos del fenómeno ovni, habrá muchas teorías y hay muchos partidarios de una o de otra. Vale, en realidad no se sabe lo que son.
Yo quiero lanzar una pregunta a la mesa.
Venga.
A ver qué les parece. Por ejemplo, en cualquier parte del mundo se han descrito muchos avistamientos ovni y la mayoría de ellos, por ejemplo, han coincidido en sus descripciones. ¿Qué opinan de eso? Que en diferentes partes del mundo,
sí,
los diferentes avistamientos coincidan en la forma en que son avistados. independientemente de la observación humana.
Pues hay tantas razones. Mira, hoy en día pues te puedo hablar de Facebook. Yo vi algo, pues yo vi algo parecido.
Sí, pero eso
pero que me dice,
también
pero
se puede contagiar, ¿no?
Pero no me refiero
sí,
a eso.
Pero hay que tener en cuenta una cosa, vale.
Tú dices anterior a la contaminación claro. tenemos con las redes sociales, sí, en los claro. años 30 y eso.
Ese tipo de cosas, no, incluso antes, sí. en 80, 90, Facebook hace dos días que está en auge o las redes sociales e internet tampoco hace demasiado tiempo. Los investigadores han fijado en ese tipo de cuestiones, ¿vale? Cuando hay casos, incluso hay fotografías que sean o no trucadas, de la casualidad de que dos personas que no se conocen y que no han visto la fotografía del otro no trucan exactamente
ellas.
Lo mismo.
Y no han hablado entre ellas, ¿no?
¿Sabes? Importante. Eso también hace dudar un poco del asunto.
Bueno, pero es que eso también tiene que ver, si haces una fotografía del cielo en un momento en particular, puede parecer que estás viendo platillos voladores. En Tenerife se ve todos los veranos, cada vez que cambia tiempo norte a sur, claro, se ponen platillos voladores.
Estamos hablando, quitando aparte las malas interpretaciones.
Es supuesto. Que las malas interpretaciones no las sabes, porque hay fotos que son genuinas, son buenas fotos, y realmente, si no en ese momento no había algún dato científico, no tienes ni idea de lo que estás viendo.
Por supuesto. Hablamos
lo de demás son ganas de creer en
claro.
cosas.
Claro. Estamos las tengo, hablando... No, no, incluso los que creen en el fenómeno ovni, ¿vale? Vamos a decirlo así. Los que son honestos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? No tienen ni pajolera idea de lo que son, ¿vale? ¿Que son naves extraterrestres? Es una de las tantas hipótesis que hay.
También pienso que hay que ser un poquito más honestos, ¿no? Y tampoco no hay que ponerse en un
se vas a dejar de hablar de conspiraciones.
No, en el sentido de que cuando dices que cualquier fenómeno o cosa puede ser imposible, tampoco
calificarlo. No. Yo no digo que sea imposible. No. Me he expresado malamente.
Surgió como... Ocurrió también con el tema de la barrera del sonido, ¿no? Que por eso se denominó así al principio, ¿no? Antes de los años 40. Antes se creía que la barrera del sonido era inquebrantable, que cuando, bueno, intentaba rebasarla, pues aumentaba mucho lo que es la presión y la resistencia, ¿no?
De los materiales. Y exacto, ¿y qué fue lo que pasó? Esto es un logro científico. Bueno, no todo lo contrario, ¿no? Hizo falta mucho esfuerzo. Mucha ciencia
y mucha gente
muerta. Honesta y sí, por supuesto muchos accidentes
pero al final el milagro se consiguió de alguna
sí,
manera
sí, pero ¿no? Exacto, ahora podemos ver hacia atrás porque sabemos sí. lo que pasó, pero es que ahora sería especular hacia el futuro y eso es como decir en una juega estás jugando billar, cuántos después de 5 rebotes dónde va a caer la bola y después de 3 ya es muy difícil. O sea, especular sigue quedando dentro del mundo de especulación. Sí, claro. Por ejemplo, la pregunta que hizo Nandy de la antigravedad, pues mira, si son de origen humano, yo estoy bastante seguro que no usan ese sistema de propulsión de navegación porque realmente las mentes más brillantes que existen ahora mismo y de las que conocemos, igual hay un genio secreto en una isla volcánica que vive dentro del volcán. Pero me parece muy raro que no, hombre, tener las mismas necesidades fisiológicas que tú, que yo, vamos a ver, que come y hace caca por el ano, pues que no sea capaz de compartir su experiencia, ¿no? Claro. Y que me hará.
También hay muchos genios sueltos no identificados, ¿eh?
Sí, pero mira, vamos a ver. Eso cualquier también. Aparato... Vamos, si tú... Vamos, esto tiene una tabla rasa muy sencilla. Cuando están hablando de artefactos tan extraordinarios que son capaces de hacer estos virajes, que pueden viajar alrededor del mundo en fracciones de segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, claramente lo que estamos de acuerdo todos aquí es que eso es lo que se llama un hecho contundente. O sea, es algo extremo, un vehículo que desafía todo lo que conocemos y de lo que tenemos cotidiano. Bueno, pues no se puede exigir, sino lo mismo, una evidencia contundente para estar seguro de su procedencia. O sea, tú no puedes pensar que, fumé, tengo cáncer. Pues tiene que ser que fumo. No, hay que hacer un estudio. Después de un estudio costosísimo, es que tú puedes asociar una cosa con la otra. Pero esto es una tabla rasa que se habla mucho en la ciencia. Hechos contundentes, o vamos a ver, suposiciones magníficas requieren hechos contundentes y pruebas contundentes para asegurarla. Todo lo demás son presuposiciones
sí,
que no tienen valor científico.
A través de las hipótesis y las suposiciones.
Hipótesis basadas en la ciencia, camino, en el método científico, claro. No en paranoia.
Ocurre lo siguiente, vale.
Pero es que es así, Charlie, no, pregúntaselo a tu novia.
Hay que soñar para descubrir.
Yo creo que
eso es otra cosa.
Como dijo Carlos, que me dijo una vez, que dijo Carl Sagan a su vez, la ausencia de prueba no demuestra la ausencia.
Exacto, pero tampoco dice que son marcianos.
¿Vale?
No,
por supuesto.
Lo deja todo en el aire.
Exacto, no tiene solución.
Pero escúchame. ¿Quién ha dicho que son marcianos?
Ese era
su nadie. Yo no he dicho marciano.
No, a ver.
Tenemos que volver
a... Nandy, tú mencionaste la antigravedad. Mira, se pusieron los pelos de punta con la antigravedad.
Vamos a ver, cuando
mira, no sabemos cuál es la conexión entre la electricidad.
Perdón.
Hace poquito se averiguó lo que es electricidad y magnetismo. Tardó de las mentes más brillantes del universo, bueno, del universo, de nuestro planeta, descubrir la conexión entre ambas. El universo todavía no sabemos qué tan grande es.
Antes
por otro
hice,
lado,
antes
no se sabe lo que pasa pregunta, con la escala pequeña.
Antes te hice una pregunta, y es cuando un piloto con muchas horas de vuelo y con la tecnología, con bastante avance de tecnología.
Ah, pero ¿qué mental, llaman tecnología?
Cuando cuando se le pone al lado del avión una esfera de un color y se le queda parado, va a la misma velocidad.
Nandi.
Eso no es un B4, un R44000, no es nada de eso.
Que muestre la evidencia, que sea algo más de lo que vio.
Me estás hablando de un piloto.
No importa, tiene dos ojos, funciona igual que los tuyos y que los míos.
A ver, hay que...
Si no, métete a psicólogo.
Y creo que ya vamos terminando. Pero
a psiquiatra mejor.
Hay que dejar claro una cosa.
Droga,
y hay que volver al principio. Vale. No podemos, ojalá pudiéramos coger ese cacharro que ese hombre vio, sea lo que sea.
Exacto,
¿vale?
Y estudiarlo.
Aunque está hablando, el que está hablando es el caso Manís, es muy conocido.
Sí, que poner los pelos de punta, la narración es acojonante.
Sí. Bueno, imagínate el piloto que era el que estaba viendo eso.
Y sintió pues, pánico, vale. Se proyecta el pánico de la grabación.
Quitando aparte lo que quiera que el señor vio, ¿vale? Esa cosa no se pudo coger de allí y llevar a un laboratorio para cortar un cachito y ver de qué era. Evidentemente no. Contamos únicamente con un testimonio, ¿vale? Pero un testimonio privilegiado, también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué se hace y qué es lo único que se puede hacer después de analizar la personalidad de quien te cuenta el asunto? Descartar todo lo que no es, porque no te queda otra, ¿vale? Eso no significa que lo que te quede, por raro que sea, tenga que ser la respuesta. Pero como mínimo te dice qué no es. Y como mínimo es algo que de momento no sabemos. Vale.
Hay interrogantes entonces.
Otra cosa muy distinta que sea como le dijeron al señor piloto, ¿vale?
Sí.
Bueno, ni siquiera se lo dijeron a él, lo publicaron y ya está.
En reflejo.
Que era las toberas de una refinería argelina que estaba a no sé cuántos kilómetros de distancia.
Bueno, muchísimas gracias, Guille. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer un descanso para tomar un poco de agua para que se relaje este hombre. Y al psiquiatra que lo tenemos ahí abajo le haga un...
Y los tranquilamines.
Los tranquilamines, eso lo que quiera. Hacemos un descanso, una pausa.
Hay que ponerse en contacto con el servicio forestal, porque si no la zona se va a inundar de tráfico. Lo cual no les iba a gustar mucho a los de Wyoming. Si esta misión llega a su término, no quiero ni pensar las cosas increíbles que pueden ocurrirles a esos hombres.
Su vuelo saldrá exactamente a las 20 horas. Tenemos un coche dispuesto que les llevará ahora mismo al aeropuerto. Y, por supuesto, a su llegada...
¿Cómo está la transportación?
Es muy fácil.
No, la idea de la inundación es muchísimo mejor.
¿Pero de dónde sacamos el agua?
Un momento, podemos hacer un reconocimiento de las presas.
No tenemos tiempo para eso.
Y decirles que se van a romper.
Y además, ¿qué presas tenemos ahí, eh?
No sé, decir que el agua contaminada afecta a la población y a las cosechas y trae enfermedades. Causa epidemias.
¿Qué clase de enfermedades?
La peste.
Una peste epidémica. Nadie se va a creer lo de la peste en el siglo XX.
Antrax.
Es zona de ganado.
Sí, hay mucho ganado ovino en el territorio.
Pues sí, señor.
Hundirá el pánico
bien,
y ellos mismos
bien,
querrán irse. Es todo solucionado.
Pero puede que no todos quieran ser evacuados. Siempre hay algún gracioso que se cree inmune. Me hace falta algo tan serio que asuste a todo cristiano viviente en 300 kilómetros o más a la redonda.
Sabemos que estás ahí fuera. ¿Quieres establecer contacto?
¡Decid algo, muchachos!
Grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados modulados en amplitud.
clave7radio@hotmail.es.
Escríbenos a nuestro correo.
En sintonía, los sistemas funcionan, tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
Búscanos en Facebook, Twitter o Google Plus.
Envíanos tus comentarios.
Fuente confirmada. Y no está aquí al lado precisamente.
¿Posición?
clave7radio.blogspot.com. Habla con nosotros.
Te esperamos en nuestro chat.
Escuchad.
Walter.
Shh. Intento escuchar.
¿Escuchar qué? Están en coma, no pueden hablar.
No le juzgues. Es mi hijo, y a pesar de su estrechez de mente, estoy orgulloso de él.
¿En serio crees que te comunicas con ella?
¿Y por qué no? Nadie entiende del todo la naturaleza de la conciencia humana. Conozco casos de pacientes en coma que se despiertan y dicen que han viajado en forma espiritual a sitios lejanos y han presenciado cosas que era imposible que supieran. De hecho, no me extrañaría que eso fuera lo que le ha pasado a la joven que acabamos de ver.
Entonces, ¿dices que durante los minutos que Lisa Donovan estuvo muerta, su espíritu abandonó su cuerpo y fue flotando hasta Andrew Ross justo cuando le contaba a alguien esas claves secretas?
Bueno, lo de flotando es demasiado específico, pero algo parecido, sí. Es una teoría.
Desde luego.
Después de estos minutos de descanso, siguen en la sintonía de Radio Geneto a la 107.5 de la FM, En Busca del Misterio. Y quiero Hoy vamos a hablar de un tema. Un tema que estoy recibiendo a cada momento mensajes de amigos y amigas debido a la inmensa acumulación de preguntas que muchos nos realizan del tema del viaje astral, de cómo se hace, qué es, para qué sirve. Y estas cosas así que intentaremos dar a responder a todas esas preguntas, ¿no? ¿Qué es un viaje astral? ¿Cómo se debe hacer? ¿Si es peligroso? ¿Cómo se hace? ¿Qué se produce? ¿Si puede salir del viaje astral cuando se hace? Daremos respuesta a todas esas preguntas que desde hace mucho tiempo se han acumulado en nuestro correo, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos sobre ese tema y nos contáramos las experiencias personales que hemos tenido y qué es lo que podemos hacer sobre ello. Y a lo mejor aclararemos muchas dudas de mucha gente, ¿no? ¿Qué es el viaje astral? Pregunto.
Pues supongo que eso dependerá de quien le pregunte. Aunque si ya de un modo u otro lo llamas de ese modo, viaje astral, pues hay que irse a las teorías más espiritualista del asunto.
Pues llámalo viaje o experiencia extracorpórea, ES.
Sí, que a fin de cuentas sigue siendo, porque hay diversos experimentos que se han hecho en laboratorio, vaya, y esto es ciencia, más por la parte de la neurociencia cognitiva, que han dado como resultado justamente eso. Ya hemos hablado más de una ocasión de los experimentos de Michael Pressinger en los años 60-70 con el famoso casco de Dios, y él consiguió en laboratorio que ciertas personas llegasen a experimentar algo parecido a una experiencia extracorpórea. Llegaban a ver a sí mismos fuera de su cuerpo. Lo que pasa es que las corrientes...
Con lo cual se puede inducir.
Según Michael Pressinger, sí.
Eso nos da una pequeña pista.
Hay ciertos métodos que te pueden inducir a un viaje astral.
Sí. Bueno, pero vamos a ver. Hay viajes astral consciente e inconsciente. Sí. Involuntario o voluntario. Uh-huh. ¿Cómo se pueden producir estos?
Se puede, en un caso, en cierta medida puede ser peligroso dependiendo del estado psicológico de la persona. Uh-huh. Personas que cuando están en un estado alterado, a la hora de dormir, dan ese pequeño salto astral, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, dependiendo de cómo estés en ese momento, que te des cuenta que estás teniendo un viaje astral. Mucha gente lo confunde también con los sueños lúcidos. Son dos cosas distintas. El caso está en que tienes que estar pendiente y percibir lo que te está pasando, para que no, a la hora del despertar, no sea brusco y no te cause más problemas psicológicos del que ya tienes en ese momento, ¿vale? Uh-huh. También puede ser inducido. La ayahuasca es un método muy conocido y se utiliza pues para hacer esos viajes astrales y supuestamente hablar con ancestros o con seres espirituales.
Cuando una persona lo hace inconscientemente, involuntaria, y ve seres astrales, por decirlo de alguna forma, uh-huh, o se cree verlo, ¿estaremos preparados para ello?
Hay quien no está preparado.
Otras veces también puedes confundirlo con que es un sueño. No lo identificas con que realmente estás despierto, sino te parece eso, un sueño tan lúcido que...
Yo me imagino que habrá muchos elementales, por decirlo, de bajo astral, que estarán pululando por nuestro entorno. Cualquier despiste se pueden
colar, porque date cuenta que para hacer un viaje astral tu cuerpo físico tiene que estar en reposo, y cuando está en reposo lo que se le suele llamar el alma despega, y en esa intermediación se pueden colar otras cosas, otros seres.
Mira, es que el problema de este tipo de cuestiones es que ni siquiera los que dicen saber del asunto se ponen de acuerdo. Hay quien opina que una proyección astral, hay como varias fases, vaya. Una proyección astral no es el espíritu en sí lo que saldría del cuerpo, ¿vale? Se supone que únicamente sale del cuerpo el alma cuando te mueres, y no antes. Pero sale una parte quizás de nuestra conciencia, ¿vale? Que es lo que se proyecta hacia el exterior, lo que se llama proyección astral. En el caso de un viaje, quizá el paquete energético que sale del cuerpo, según dicen algunos, es algo mayor, pero sigue sin ser el alma, porque si no te moriría. Es un poco hablando dentro del mundo y de la terminología, uh-huh. Que no digo yo que sea una cosa ni la otra.
Sería una especie de capa distinta a la del alma.
Sí.
Sí, estamos compuestos de varias esencias.
Allá hasta la cosmogonía religiosa egipcia decía que el cuerpo tenía muchísimas partes. No solamente la parte física, que tenía varias, sino la parte espiritual tenía más de una. ¿Vale? Y la parte más potente, por decirlo así, lo que nosotros consideraríamos el alma, era el que llamaban el ka. Pero tenía otras partes más sutiles. Pero bueno, quiero decir, era su visión, un poco de aquello de lo que estaba compuesto el humano en sí. Y en gran medida, gran parte de las filosofías nuevas que hablan del viaje astral, sobre todo muchas, vienen derivadas de la New Age, ¿vale? Tampoco se han inventado nada. Bueno, digo que los egipcios ya hablaban de eso hace 5.000 años. Pero bueno, en fin, que ha habido gente... y sobre todo gente muy cercana a las experiencias cercanas a la muerte. En el audio que escuchamos de la serie Fringe apuntaba por ese lado, y hay muchos investigadores, incluyendo el doctor Gaona, por ejemplo, aquí en España, que ha investigado casuística por ese lado, y a veces, no siempre, pero a veces el paso previo a una experiencia cercana a la muerte pasa por ahí, ¿vale? Las personas se ven a sí mismas en el momento del accidente en cuestión, o si pasa en un quirófano, se ven a sí misma en un quirófano. Vaya, como visto desde arriba, como explican ellos.
Para Gaona, en el libro de Al otro lado del túnel, habla de lo que es la autoscopia, que la persona se ve a sí misma desde una posición superior. Y según, por ejemplo, Cook, que es otro investigador, él dice que es una experiencia autoscópica esta, pues durante una operación, durante unas maniobras de resucitación, pues eso supone que la retina del ojo está activa para grabar esas imágenes y pasar la información al córtex visual del cerebro. Y que vamos, que o sea que tanto las experiencias extracorpóreas como las ECM son producto directo de nuestra mente.
Sí, pero no logra explicar realmente la visión periférica que tiene...
Sí, la perspectiva.
Porque,
¿no?
La perspectiva, exactamente, claro, porque si tu ojo está activo, deberías de verlo siempre en el plano en el que tú estás acostado en la cama y ves el techo, ¿no? No al revés.
Exactamente.
Que lo ves todo.
Y sobre todo luego la capacidad que aducen algunos que han vivido ese tipo de situaciones a conocer cosas que no deberían conocer, porque supuestamente estaban medio muertos en...
Exacto, incluso también habla, sin embargo, de un caso de una señora que estaba en un hospital y que cuando la están operando dice que se ha dado una vuelta por todo el hospital y que ha visto unas zapatillas en una ventana que da al otro extremo del edificio. Y entonces la doctora va a comprobarlo, pero para comprobarlo tiene que irse pisos más allá y asomarse a la ventana opuesta. Uh-huh. Y había una zapatilla donde él decía, en el alféizar de la ventana, donde, claro, no podía verla, a no ser que estuviera volando por ahí.
A mí me gustaría, perdona Carlos, sí. Me gustaría que seguir con las preguntas que no nos hicieron y Betty seguramente la va a contestar. Nos preguntan que debemos tener miedo a los seres astrales y cómo encontramos seres de luz, astrales de luz. Esas son dos preguntas que nos hacen, no sé si puedo responderlas.
Vale, principalmente miedo no, nunca. Porque si tienes miedo ya te paraliza y ahí es donde pierdes el control del viaje, ¿vale? Lo que sí tienes es que estar presente, de saber todo el momento que estás haciendo un viaje astral y controlar lo que quieres que se acerque y lo que no. Ya te digo, como comenté antes, depende de la situación emocional de la persona, te puedes encontrar tanto seres no muy amables como también encontrarte con seres de luz.
Uh-huh. Me preguntan también que, como estábamos hablando antes de prácticas, técnicas y cosas de estas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del viaje astral?
Principalmente confusión, ¿vale? Al principio no se maneja, no está del todo seguro de que eso sea un viaje astral, y primero que nada es confusión. Si el viaje astral es en tu mismo en la habitación en la que te encuentras, rápidamente puedes darte cuenta, vale, estoy en casa, estoy bien. Pero cuando te vas más lejos, ya puede crear un caos. Ya te empieza a dar como un poco de susto. ¿Dónde estoy? ¿Cómo regreso? El miedo a no poder volver al cuerpo.
La manera de moverte en lo que es el viaje astral no es la misma que podría ser salir de tu cuarto por una puerta, ¿no?
No vas caminando. Como si te teletransportaras.
Sí, es como si te das la vuelta, atraviesas una pared y sales en un desierto, por decirte un ejemplo, ¿no? Y a eso sí te puede suponer un bloqueo a la hora de cómo vuelvo a la habitación.
Uh-huh. Un estrés emocional, ya sí. Despiertas con un estrés.
Ocurre que a veces eso es, también tiene un carácter personal, porque este tipo de cosas hay que apuntarlas. Hay gente que en esos viajes dice que solamente con pensar en un lugar ya está allí. Uh-huh. Sí. Y otra gente que dice que con solo pensar en un lugar se ve a sí mismo viajando a velocidades brutales hasta que llega a ese punto. Pero se ve en ese viaje como si pudiese viajar en el espacio. ¿Ya?
Me imagino que esos serán los que están ya...
No tiene por qué, porque yo lo he vivido, por ejemplo, y no tiene por qué.
Tú lo has vivido. Yo sé que hay 5 síntomas que son la sensación de vibración en extremidades en todo el cuerpo, uh-huh. Ver paisajes uh-huh. o lugares en nuestra mente, escuchar pitidos,
sí.
Oír voces y sonidos que vienen de lejos.
Lo más normal es que
la gente voces. La gente se asusta, ¿no? Uh-huh. ¿Y esto qué es, no? Y la sensación de balanceo, como si te fueras a marear, ¿no?
Claro, es que no
esos
pesa.
Son 5 síntomas del viaje astral, sí. De cuando se va a producir ese viaje. Uh-huh. Que a la gente coge mucho miedo cuando le sucede esto, ¿no?
Sí, al principio al no estar acostumbrado, no saber qué es lo que te está pasando realmente, ni cómo controlarlo, da bastante miedo y crea muchísimo estrés. Entonces tú lo que quieres es regresar rápido. Y claro, te das cuenta que no puedes mover tus manos. Tú tienes la sensación de que te estás moviendo, pero realmente no puedes mover tus extremidades físicas y te crea el doble de estrés.
Uh-huh. Mira, yo quisiera apuntar un dato a colación de la pregunta que venía, que se hizo sobre los bajos astrales y el peligro que eso conlleva. Cuando hablamos de el espíritu, vaya, supuestamente es eso, porque al final es un problema de semántica, un problema de cómo llamarlo a lo que sale del cuerpo. Los espiritistas también tendrían algo que decir, vaya. Y los espiritistas te dicen que es imposible que nuestro cuerpo pueda introducirse a otra persona, ni siquiera cuando estamos en un viaje astral, porque ya estamos. Ya está nuestro alma, nuestro cuerpo no puede ser ocupada por otro. ¿Vale? Con lo cual, por ejemplo, los espiritistas no creen en la posibilidad de la posesión demoníaca. ¿Vale? Ellos hablan de otra cosa. Ellos hablan de una especie de manipulación. Vaya, de ellos lo llaman obsesión, vaya, de que una entidad o un bajo astral pueda pegarse tanto a ti, no meterse dentro, según dicen ellos, pero sí pueda pegarse tanto a ti como para modificar tu conducta, ¿vale? Pero eso de llegar a introducirse dentro de tu cuerpo dicen que es imposible porque estamos nosotros. Además, los espiritistas hablan de un campo energético que posee el cuerpo que llaman periespíritu y que impide que nada se pueda colar. Pero bueno, quiero decir... vuelvo a lo mismo, a veces depende de quién le pregunte.
Claro. También, la pregunta... perdón.
Sí, yo quería apuntar el dato de que no sé si sabe también, intentar deducir o explicar qué es el viaje astral, porque, bueno, al principio Betty matizó en que mucha gente lo suele confundir con el sueño lúcido, ¿no? Yo creo que no es una confusión, sino simplemente una interpretación distinta dependiendo de la corriente de pensamiento o de lo que tú creas, ¿no? Realmente, un científico te puede decir que es un sueño lúcido, tú puedes decir, porque tú lo crees así, que es un viaje astral, ¿no? Pero que realmente no está muy definido lo que es ese campo, ¿no?
Quien lo ha experimentado, yo por lo menos he experimentado los dos, el viaje astral te desplaza, el sueño lúcido no. El sueño lúcido ni siquiera te ves tú fuera del cuerpo. Es simplemente, sabes que tú crees a ciencia cierta que estás despierto y sin embargo no puedes moverte, tu cuerpo está paralizado por completo.
Y la mezcla de los dos, porque yo he tenido la sensación de que he tenido un sueño lúcido dentro del sueño, sé que estaba dentro de mi cabeza y de repente salgo de mi cabeza, o de mi cerebro, por así decirlo, de mi propia realidad y voy a mi cuarto concretamente y me encuentro, por ejemplo, clavado en el techo.
Se puede
en
mi cuarto. Claro.
Que claro, en ese caso estaremos hablando de ese segundo caso de experiencias de tipo de ese tipo, que son las inconscientes, las que se producen sin una intención previa del individuo por hacerlo. Uh-huh.
Yo siempre, por ejemplo, en todos mis sueños, cada vez que yo salto literalmente hacia arriba y me encuentro en el techo de mi cuarto y me veo a mí mismo. Eso me ha pasado ya como unas 5 veces, por lo menos podría contar.
Mi pregunta es, ¿tenemos que tener cuidado con la gente que da mala información de estos temas?
Sí, por supuesto.
Siempre, como de cualquier tema.
Como cualquier otro tema.
Porque de viajes astrales se habla muchísimo.
No se puede tomar a la ligera. Exactamente. Eso es así, no se puede tomar a la ligera. Y si te pasa un caso, siempre es bueno comentarlo. Comentarlo, hablarlo con más de una persona. Y si han dado el caso, pues ir al médico, un psicólogo. Claro.
Hay que tener una cosa clara, ¿vale? A veces la gente se acerca a este tipo de temática y pasa con otro tipo de historias, como puede ser la Ouija, que es muy conocido, con el carácter de búsqueda personal, que es muy lícito, pero tiene sus riesgos, ¿vale? Porque a veces sueles cometer ciertos errores. Primero vas a la práctica antes de informarte sobre la teoría. Que teoría de esto hay un montón y no significa que sea
acertada.
Y eso sí puede contraer un montón de problemas, ¿vale? Pero no ya que se te cuele un bajo astral, sino problemas ya de tipo más obsesivo. Yo sé de gente que con el tema de la Ouija, por ejemplo, ya no salía de su casa sin preguntar a quien quiera que se le apareciese en la Ouija si iba a pasarle algo en el camino, ¿vale? Y eso ya empieza a ser un problema ya de obsesión, con referencia a ese tipo de cuestiones. En el mundo de las parafonías, por ejemplo, se han dado casos de investigadores que acababan haciendo lo mismo.
Se obsesionaban, ¿no?
Se obsesionaban hasta el punto que preguntaban a las voces, entre comillas, ¿qué iba a pasar mañana? Claro. ¿Vale? Y eso ya es un problema porque te disocias porque una cosa que hay que tener clara, ¿vale? Por mucho que nos empeñemos, este mundo tridimensional es donde tenemos que estar.
Claro.
Independientemente de las filosofías de si estamos aquí para aprender o si estamos aquí porque estamos puteados porque Dios se enfadó con nosotros, como dicen algunos, da lo mismo, pero se supone que si estamos aquí es por algo, ¿vale? Entonces de un modo u otro siempre hay que volver a este sitio.
Claro. Antes estabas hablando del paquete energético. ¿Cómo vemos el cuerpo astral cuando salimos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo nos vemos cuando salimos en ese cuerpo astral?
Bueno, en astral yo creo que lo mejor que tenemos, por ejemplo, es la imaginación, ¿no? Ahí la imaginación no tiene ningún límite.
Lo vemos físicamente, tenemos todas las extremidades, nos vemos como humo, como energía, como...
De un montón de maneras, como tú mismo te veas en tu mente o creas que eres tú. Puedes imaginarte delante de un espejo y contemplarte, puede ser una bola, puede ser... un, como dice Carlos, el periespíritu, como una sombra de luz, una bola, tú mismo como te ves en carne y hueso.
Todo depende del estado de conciencia, ¿no? Que tenga.
Yo nunca he sido consciente de cómo me veo dentro de...
Yo tampoco.
Porque ocurre lo siguiente.
Es como si fuera una cámara en primera persona y no se ve nada, claro. El cuerpo ni nada.
Solamente, mira, Carlos Castaneda daba trucos y habló mucho sobre experiencias extracorpóreas.
Lo de imaginarte delante de un espejo.
Y daba una serie de claves, ¿vale? Para identificarte, digamos así, y sobre todo para salir de ese estado si te asustaba. Cuando tú estás en esa proyección, ¿vale? Tu primera impresión es mirar hacia afuera, no buscarte a ti mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un breve espacio de tiempo en el que estás desorientado, pues yo lo apuntaba ella. Yo lo digo por lo que se comentan y no sé si por lo que yo he vivido. Entonces, tú miras hacia afuera. Tú cuando caminas por la calle...
Que no te miras a ti mismo.
No bajas la vista generalmente.
Claro.
¿Qué es lo que primero que buscas? Y esa es una clave que daba Carlos Castaneda. Era mirarse las manos. Vale, ajá. Eso yo lo he hecho en algún momento. En...
Sí, lo primero, el primer instinto
es... Aura,
en mi experiencia, no, yo en mis casos no he visto nada.
El primer instinto es buscarte las manos. No sé por qué, pero el primer instinto que enseguida te
no
da
estoy
por
de acuerdo con eso.
Mirarte las manos.
Yo no me, nunca se me ha ocurrido mirarme las manos y nunca se me...
Pues pruébalo la próxima vez
cuando, que pase. Cuando ustedes salen en viaje astral, bueno, ustedes, yo también he salido, pero bueno, yo le pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué ventaja tiene el cuerpo astral? Hacer un viaje astral, ¿qué ventajas tiene?
Todas las que tu imaginación pueda
lo
darle.
Lo que quieras.
La que quieras.
No hay límites.
Lo que cualquiera haga que pensaría si fuese un fantasma, ¿no? Atravesar paredes, hacer cualquier cosa.
Viajar a donde te dé la gana con una brisa de ojo.
Cuando no existe el miedo de por medio, puedes hacer lo que quieras.
Tener en tu mano todos los objetos que te dé la gana, verte a ti, tus familiares, infinidad de cosas.
Hacer alguna visita.
Sí.
La mejor realidad virtual que hay.
Sí. Bueno, ya ahí no, bueno, no digo nada. Pero sí le hago la pregunta a Carlos, porque yo sé que esta se la sabe muy bien.
Adiós.
Ay, Dios.
¿Qué es la parálisis del sueño?
Sí, por desgracia, yo creo que los que estamos aquí también la conocemos.
Sí, por desgracia.
Lo que ocurre con la parálisis del sueño es que se produce durante el sueño o durante el periodo en el que estamos dormidos, ¿vale? A veces en el momento en el que nos vamos a despertar y a veces en el momento en el que estamos cogiendo el sueño. Vaya. Y se caracteriza por efectos físicos muy parecidos, demasiado parecidos, a los que se aducen al viaje astral. Vale. La sensación del peso del cuerpo, la sensación de zumbido en los oídos, la sensación de que no te puedes mover. Vale. Algunos se asustan muchísimo porque piensan que no pueden respirar, porque sienten una especie de opresión en el pecho. En otro orden de cosas, la sensación de sentirte capaz de salir de tu cuerpo de un modo u otro, porque claro, la primera intención es ponerte de pie. Y a veces sientes que tu cuerpo se mueve, pero tú no lo ves, ¿vale? Tú sigues acostado. Ese tipo de efectos se dan también, y a mí me ha pasado de manera muy habitual. ¿Qué ocurre? Que en ese periodo se producen otro tipo de fenomenología que hacen pensar a los científicos, y resulta que los problemas de sueño son un montón y preocupan muchísimo, porque sabe que si uno no duerme correctamente puede acarrearle problemas físicos y psíquicos muy graves. Entonces hay institutos completos que investigan únicamente eso. Entonces se tiene moderadamente estudiado cómo se comportan las personas en esos periodos, ¿vale? Y en el 90% de los casos es de un susto impresionante. La gente le tiene mucho pánico a la parálisis del sueño. Se llama parálisis del sueño porque no te puedes mover. Y según la explicación científica, ojo, esta es la explicación científica, hay un mecanismo que posee el cerebro que se activa, se desactiva cuando dormimos. ¿Por qué? Nosotros sabemos una cosa, cuando dormimos, soñamos, aunque no lo recordemos. Los sueños son vivencias de experiencias, en muchos casos, y todos coincidiremos en que para cualquiera que los vive cuando está soñando, los vive, ¿vale? Uh-huh. No tienes conciencia siempre de que estás soñando. Pues ocurre el peligro, que es el problema que tienen los sonámbulos, que personifiques los sueños. Y si te imaginas que estás caminando, igual te levantas y sales caminando de la cama. Entonces, para evitar eso y que tengas un accidente, nuestro cerebro desconecta el cuerpo. Uh-huh. A un clip, a un interruptor, y paraliza el cuerpo para que no escenifiques los sueños. Uh-huh. Hay gente que no lo llega a desconectar del todo, y hay problemas derivados de eso en los que los sonámbulos llegan a hacer auténticas burradas. Vaya. En la mayoría de los casos, agresivas. No entiendo por qué. Están los sonámbulos que no hacen absolutamente nada, pero luego hay otros que son un auténtico psicópata, que luego vuelven a la vida y se han dado casos de asesinato. Que luego vuelven a despierta y no se acuerdan de nada.
De nada.
Pero el asunto es ese, que en ese proceso también se producen una serie de efectos en la percepción que también pueden asustar a los que no hayan vivido esas situaciones.
Otra de las preguntas muy habituales y que hace la gente es: ¿te pueden robar el cuerpo mientras estás en el mundo astral?
Eso es lo que comentaba yo acerca de los bajos astrales. Según los espiritistas, no.
No. Tampoco se ha conocido ningún caso que yo recuerde.
Y la gente tiene miedo, claro. Si sales, ¿puedes volver? O, claro. ¿O tienes algún...
Hombre, en principio sí.
Según... ¿O algún, tienes algún bloqueo, algún problema para volver a tu cuerpo?
No, según los budistas, estamos atados al cuerpo por un cordón.
Sí, el cordón de plata.
Famoso. El cordón de plata, que tiene un límite. A ver, tú no te puedes pegar 24 horas por ahí volando. ¿Vale? El cuerpo es sabio y te deja un tiempo. Pasado ese tiempo, quieras o no quieras, vuelves... de súbito a tu cuerpo otra vez.
Te despiertas instantáneamente como si fuera un sueño.
Quizás por una cuestión simplemente energética. Imaginemos que eso, que todo esto es posible, ¿vale? Para moverte en el mundo físico necesitas energía, ¿vale? Ese paquete astral, desde un punto de vista de la física de partículas, puede ser posible, ¿vale? Pero aún así sigue necesitando energía, por muy astral que sea. Y esa energía, si no hemos sabido extraerla del medio, tenemos que extraerla del cuerpo físico. Entonces, yo supongo que igual la razón es porque hay un consumo de energía y cuando se gasta la pila hay que volver.
Ojo, Carlos, lo que acaba de decir también es algo que hay que tener cuidado, lo de extraer cosas del medio cuando estás haciendo un viaje astral. Porque te puedes meter cosas dentro que te pueden dar problemas. Como lo que dices de los bajos astrales. De alguna manera... son influencias, ¿no? Como, llámalo negatividad, sentimientos que no son tuyos o cosas que no te pertenecen, por decirlo así. Sí, puedes usar tu energía y también puedes usar la del entorno, como cuando estás despierto y comes. Pero cuidado con lo que comes y cuidado con lo que coges del entorno.
Sí, sí, no te digo que no. Aunque el espiritismo no habla de bajos astrales, ¿vale?
Bueno, bajos astrales o...
elementales, yo lo llamo.
Para ellos son todos espíritus. Pero en ese caso serían espíritus parásitos, ¿vaya? Que de un modo u otro vivirían de la energía, de esa energía espiritual, llamémoslo así. Uh-huh. Y no sé por qué razón, al parecer... viven más de la energía negativa que de la positiva. Pero bueno...
Ahí,
ya nos podía tocar un bajo astral que nos ponga felices, pero no, porque de eso no pasa.
Hay varios casos, pero hay uno muy famoso de una monja española. Era una monja de clausura, no salía jamás de su celda, pero se pegaba unos viajes astrales impresionantes que se iba a la otra punta del mundo a dar información.
Sor María de Agueda.
Ajá, la Dama Azul.
La Dama Azul.
Pero en su caso no llegaba a ser un viaje astral, ¿por qué? Porque ya la siguen viendo en el convento.
Claro, se doblaba.
Eso sería un desdoblamiento.
Bilocación, lo que se llama bilocación.
¿Es posible ver a gente y familiares fallecidos en esa dimensión, llamémoslo así?
Yo pienso que sí. Una vez que ya lo tengas un poco controlado, creo que sí, porque date cuenta que pasamos a otra dimensión. Son dimensiones tan sutiles que yo creo que en un viaje astral puedes pasar de dimensión, o por lo menos llamarlos, están ahí. Uh-huh. Están en ese otro lado, y tú al pasar al otro lado te puedes encontrar con cualquier cosa. Entonces, si eres consciente, tú en tu sueño puedes hacer lo que quieras, los llamas y los puedes ver perfectamente.
Uh-huh. Otra pregunta que es muy casual que la hagan es: ¿se puede despertar a alguien si está en un viaje astral? Así que
no debería.
¿Y tú qué sabes? ¿Está haciéndolo un viaje astral? A lo mejor dice, vea, tómate ahí un café con leche. Y tú estás en otro lado.
Venga, que te levantas para el cole.
Ese viaje brusco a tu cuerpo.
No sé, debido a ese supuesto cordón, como si fuera umbilical, pues te despertarías instantáneamente.
Sí, pero sería como solo.
Claro, sería.
La energía de tu cuerpo físico llama al otro cuerpo.
Sí, pero imagínate, yo en mi mano tengo un elástico. Y yo cuando salgo de viaje astral me llevo a la otra punta. Y si me vienes a despertar, el elástico se suelta de la otra punta y me pega el latigazo a mí. Me despierto, pero...
A lo mejor
la consecuencia sería
un poco desorientado.
Date cuenta que siempre se ha dicho que a los sonámbulos no los puedes despertar bruscamente. Sí. Tienes que hablarle suave e intentar dirigirlos hacia la habitación. Pues esto es igual. Tú estás fuera. Si a ti te pegan un susto y vuelves de repente, te puedes pegar por lo menos media hora para tú intentar... psicológicamente volver, porque ya no es que solo vuelva a tu parte astral, es que después psicológicamente tienes que entender lo que ha pasado y intentar ir volviendo poquito a poco.
Y recolocarte donde estás, el latigazo de la goma.
Guille, ¿quiere preguntar algo?
Sí, esto tiene, o sea, hay mucha relación entre los viajes astrales y las veces que uno sueña que vuela.
Para algunos sí, para otros no. En algunos casos se traduce como un sueño lúcido, en el que en muchas ocasiones, eso sí lo he experimentado yo, adquieres conciencia de que estás soñando, ¿vale? Ves el entorno y tú dices, coño, esto, yo estoy durmiendo ahora mismo. Y de pronto, pues, sabes que puedes hacer cualquier cosa porque es un sueño. Y lo primero que se, al menos a mí, se me pasó por la cabeza es volar. Sí. Yo creo que es un sueño inconsciente de cada ser humano.
Pues sí, por supuesto.
Y es una experiencia chulísima. Y son sueños muy, muy, muy vívidos, ¿sí?
Los que hagan, los que están aquí en la mesa que hayan hecho viajes astrales, ¿se protegen antes de salir? ¿Protegen su cuerpo?
Sí. Hay maneras de hacerlo.
¿Cómo lo hacen?
Tan sencillo como imaginarte una burbujita alrededor de tu cuerpo, del color que más te guste y suficiente. Ya no. Luego hay otro tipo de maneras, pero eso ya son más de técnicas de según religiones o culturas, ¿no? Pero
siempre te preparas primero psicológicamente. Tienes que estar fuerte psicológicamente y vas consciente de lo que vas a hacer. Ahí no hay quien penetre nada. Porque tú ya sales consciente y
sí,
sales...
Que te hace una burbuja de sí. Protección para que no...
Mi mente friki no ha podido evitar al imaginarse a Dragon Ball. Es como el campo de fuerza que te pues... creas, ¿no? Cuando en Dragon Ball haces... Y te vuelves todo rubio así y dices... Ahora no, nadie puede conmigo, ¿no?
Los caballeros sí. Zodíacos.
Onda vital. Date cuenta que ellos utilizan la onda vital. La onda vital es toda la energía que nosotros tenemos y ellos lo utilizan para luchar.
Una canalización de energía.
Date cuenta, los que han visto esos dibujos, ¿qué movimientos hacen? Agranda,
sí.
Mueve,
y ya concentran proyectan.
Ya proyectan.
Porque también beben mucho de las filosofías orientales. Eso es un movimiento del
Tai Chi.
El Ki, ¿no?
El Ki, la famosa energía. Claro.
¿Se han topado alguna vez con un demonio en un viaje astral?
Sí.
Sí.
¿Qué te ha pasado?
Por desgracia, con más de uno.
¿Era tan guapo como el de Isidio?
Precioso.
Era medio cabra ese, con la cara roja.
Con la cara, más bien parece un Lord Sith de Star Wars.
¿Qué te ha pasado?
Un dato, en Insidious, en la peli, está muy entretenida, pero le da una cantidad de patadas a la investigación parapsicológica brutal. Así que la gente que vaya a ver esta película, que es una peli muy entretenida, ¿vale? Pero no crean que la investigación parapsicológica es lo que muestra esa peli, ¿por qué no? De hecho, una de las cosas que dicen, básicamente, es esa. La primera parte, el niño, personaje principal, primero, segundo, ahora no recuerdo, no volvía en sí porque estaba en un viaje astral y había sido secuestrado por un demonio. Eso supuestamente
es imposible
que ocurra. Según dicen los que creen en esto. Oh, pero bueno, en fin, ya puedes continuar.
Hombre, yo físicamente no lo ve, hay quien sí llega a verlo, pero antes de verlo, tú lo notas y lo sientes. Cuando eres consciente de que estás padeciendo un viaje astral o un sueño lúcido, todo tu ambiente cambia. Entonces, si hay algo oscuro, lo notas. Es que es algo que no se puede explicar. Es que sabes que lo que está ahí no es bueno. Y ya empiezan a llegarte percepciones, llegan a hablarte. Lo que tú quieres es, evidentemente...
Confundirte.
Sí, lo que quieres es despertar. Y buscas cualquier método, el que sea, para despertar.
¿Es verdad que si realizas mucho los viajes astrales, uno se vuelve más sensitivo?
No sé si más sensitivo, pero sí tienes que tener mucho cuidado psicológicamente.
Sí, y sobre todo a la hora ya de irte a dormir, a lo mejor quieres descansar un día tranquilo y ya te puedes doblar. Queriendo descansar te puedes doblar sin pretenderlo, ¿no? Y decir tú, yo otra vez aquí, yo quería dormir.
Hay que poner unos límites, sí.
Mira, a colación de esto yo quisiera introducir un dato. Y esto lo dicen gente que en teoría entiende de estas cosas. Y te aseguran una cosa, que todos realizamos viajes astrales todas las noches cuando soñamos. Si eso es así, yo no me siento más espiritual que ayer. Ni más sensitivo que ayer. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Aquí, yo creo que pasa con el común de los mortales.
Al final llegamos a la conclusión de lo que al principio tú dijiste, Carlos, que depende a quién le pregunte.
Claro. Es que,
claro.
¿Cuál es la clave para lograr con éxito un viaje astral? ¿Hay alguna técnica para que todo salga de maravilla?
Simplemente estar tranquilo.
Sí.
No tener miedo a lo que vayas a ver, estar a encontrar, sereno, claro. ni a lo que te vaya a pasar a tu cuerpo.
Estar
nada.
Sereno, estar presente.
Saber que vas a volver Sí. Pase lo que pase.
Y sobre todo...
Y no tener ese miedo, ¿no?
Tener en cuenta siempre contar con... A la hora de que tengas miedo, contar con el poder de tu imaginación, ¿no? Que eso es... Tienes la llave maestra de todas las puertas, por decirlo así, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, volver a tu habitación, despertar, salir de donde sea que te hayas metido, lo que sea. Y luego yo también quería dar un consejo a los oyentes. Si quieren practicar algo divertido, no tiene que ver con los viajes astrales, pero sí con los sueños, de... Por ejemplo, a lo largo del día, preguntarte, ¿esto es un sueño? Y intentar con los dedos de tu mano, un dedo, atravesarte la palma de la mano. Es una manera de engañar al subconsciente para que a la hora de cuando estés soñando, te preguntes eso en el sueño, y desde que te veas atravesándote el dedo con la palma de tu mano o salir volando o cualquier acción fantástica, tomas conciencia dentro del sueño y... Sí, sí, no te rías, que yo lo he probado.
Y activas un sueño lúcido.
Sí, es como despertarte dentro del sueño y pues nada, divertir, es como a volar o hacer lo que te dé la gana.
Esa es una de las técnicas que utilizaba y que promulgaba Carlos Castaneda.
Engañar al subconsciente estando despierto.
El problema es que ahora, hoy en día, ni siquiera sabemos si la vida es un sueño.
Así Charlie, que, tú siempre con lo mismo.
Es verdad.
Que no sabemos, es que realmente es algo que siempre entronca con todo lo que los temas que hablamos, al final todo se reduce a lo mismo. Cuando hablamos de fantasmas, de cualquier cosa, fenómenos, siempre nos lleva a ese debate de ¿y si lo que vemos es real o no es real? ¿No? Es que siempre al final te lleva a esa cuestión.
Son sueños conspiranoicos, Charlie.
Sí. No, igual que existen como las capas de orígenes, un sueño dentro de un sueño, pues cuando nos acostamos en esta realidad, estamos soñando a lo mejor otro sueño dentro de un sueño.
La filosofía budista te dice eso, que esto que tú vives es una película además creada por ti.
Claro. Hay recursos que tú utilizas para protegerte ante una entidad negativa en caso de peligro cuando sales.
Sí, todo lo que se te ocurra, tanto si te haces los típicos símbolos que hay en el Reiki como si te proteges mentalmente, como dice este muchacho
Toby.
Te proteges como pues imaginándote tu halo astral más grande, más colorido y más fuerte.
¿Por qué es conveniente usar ropa cómoda a la hora de hacer un viaje astral?
Ropa cómoda incluso sin ropa.
Y sin ropa.
La verdad que es la primera vez que lo oigo.
Sí.
Bueno, también es que yo de ropa a la hora de dormir.
Es que claro, date cuenta que la ropa oprime.
Sí, hombre, cómodo.
Hombre, se supone que generalmente el paso previo es tratar de relajar el cuerpo si lo haces de manera intencionada. Lo más lógico, utilices ropa cómoda en cualquier, hasta cuando vas a un gimnasio
a meditar, a relajar,
lo que tienes que estar lo más cómodo posible, sobre todo lo más cómodo posible, porque si tú ya entras en ese trance
y los metales, sí, y todas estas cosas,
si tú entras ya incómodo, el viaje que vas a tener va a ser súper incómodo, ya vas a ir mal.
Luego también eso dicen algunos que saben, vale, igual que con la meditación, para evitar quedarte dormido hay que realizarlo con una postura terminada que suele ser sentado, ¿vale? Porque igual que meditar, o sea, no se puede meditar estando acostado, porque lo más probable es que te duermas. Entonces ya para el carajo el experimento, vaya. Entonces hay una postura que no es totalmente cómoda, pero en estado relajado, pero que, sentado probablemente dicho, para que no.
Hay algunos consejos que podamos dar a la gente, como por ejemplo intentar no comer carne al día que lo practiquéis, no fumar, no
tener sexo. Eso es cuestión de filosofía.
Bueno, o hacer otras cosas.
No comer carne es... sobre todo se hace de noche, ¿vale? Cuando te vas a la cama, normalmente se hace así. No tener una comida copiosa, porque evidentemente la experiencia que vas a tener no va a ser buena. Yo por lo menos lo tengo comprobado. No va a ser buena. Entonces, si te vas a la cama, tranquilo, con conciencia, y no tienes una cena muy pesada, vas a estar mucho mejor, la experiencia va a ser mucho más buena.
Ahí ves tú que sea o no sea realidad el fenómeno, hay una conexión directa con el cuerpo físico, absolutamente directa, con lo cual no estás del todo desconectado. Hay que tenerlo en cuenta.
Sí. De igual manera, si tienes algún tipo de problema personal o algún trauma, evidentemente el viaje astral que vayas a hacer no va a ser muy bueno ni muy delicado.
Claro, es decir, cuando estás nervioso, claro, estás muy alterado, lo que sea, no intentes hacerlo, porque lo que vas a encontrar son otras cosas, ¿no?
Te vas a llevar ese problema a la parte astral, Hombre, si eres consciente, lo bueno sería que intentes arreglarlo, solucionar ese problema o buscar alguna solución. Que muchas personas encuentran soluciones durmiendo. Pero si no eres de todo consciente, te puede traer un trauma mayor. Porque ya despiertas con ansiedad, con mareo. A mí me ha pasado que he tenido un despertar súbito del susto y me he caído redonda al suelo, porque es que no llegas a destiempo, no llega al mismo tiempo tu campo astral y tu conciencia. Entonces te pones de pie, me ha pasado infinidad de veces, de repente te ves de pie, te despiertas y claro, al llegar a destiempo la cabeza te da una vuelta impresionante y te caes pero a plomo al suelo. Otra y ya después estás como recuperando, como mirando a tu alrededor e intentando recuperar un poco la conciencia.
Otra de las cosas que tengo yo comprobadas también, por ejemplo, es a lo mejor, yo qué sé, yo hago vino en mi casa y a lo mejor me echo alguna copita de vino o la cena o algo, y es la ingesta de alcohol a la hora de pretender hacer, ya no viajes astrales, sino tener sueños lúcidos, ¿no? Como digo yo, de engañar a subconsciente, pues te afecta. No llegas a tomar conciencia dentro del sueño y ya supongo que menos salir de ti y tomar conciencia en un viaje astral.
Ahí dice claro una cosa, y es que el estado físico es determinante.
Sí,
vale.
Sí.
Eso es lo que también en ocasiones a los detractores de esta teoría no les cuadra el asunto. ¿Por qué? Si ya la química en el cerebro del alcohol, por ejemplo, en este caso, o de barbitúrico, puede provocarte por una parte alucinaciones o por otra parte que no llegue a ocurrir nada en sí, eso te dice de un modo u otro que tu cerebro influye en la experiencia, ¿vale? Lo digo para aquellos que dicen que para hacer este tipo de cosas tienes que alejarte de lo mental. No, de un modo u otro influyen. Hay que tener en cuenta otra opción. En el caso de los traumas generalmente son, ojo, no soy psicólogo, pero generalmente son reacciones subjetivas de problemas objetivos, ¿vale? Quiere decir esto, que no es ya lo que pasa, sino como tú lo tomas, básicamente. Sin embargo, la experiencia del viaje astral lo relatan como algo absolutamente objetivo, ¿vale? Y aún así, si te llevas la parte subjetiva, que es de la mente, por decirlo así, la mente no llega a desconectarse del todo.
Yo sinceramente lo que pienso, y esto ya es opinión personal, ¿no?, que realmente no voy a ningún sitio. Entrocando con el tema de la realidad, ¿no?, como todo lo que vemos y todo lo que oímos es simplemente, yo pienso que es así, como una especie de dial, la realidad en la que estamos sumergidos ahora mismo, el tridimensional, es simplemente una especie de dial. Sí creo y que cada vez estoy más convencido que existen otra serie de realidades, ¿no? Y que a lo mejor en esos estados realmente sí conectes con ese tipo de realidades, pero no hace falta que te muevas. No hace falta que el alma o el cuerpo astral realmente se mueva.
Sí, no es cuestión de sintonizar.
Sino porque cuando tú cambias de dial, yo creo que también cambias en lo que es...
Hablas de dial radiofónico. Vaya,
dial radiofónico, exactamente. También rebasas el tiempo, con lo cual... Creo que da igual, incluso el espacio y el tiempo se rebasa, con lo cual no te mueves, simplemente tú estás en donde quieres estar en ese mismo momento, pero sin moverte. Es por eso que a lo mejor esa sensación de que no te mueves, sino que de repente estás en un sitio, te das la vuelta, puede ser, eso es una hipótesis, ¿no?
La teoría, pero... sí, la teoría del dial radiofónico, el símil, ya termino con eso, es muy curiosa, porque viene a decir eso, o sea, quien nos está escuchando ahora mismo y tiene sintonizada la radio... Nos escucha a nosotros y es lo único que entra por los auriculares de su aparato. Pero eso no significa que las demás emisoras no estén, ¿vale? Sin embargo, la radio, que en nosotros sería nuestra mente, está sintonizada en ese punto determinado del dial que te permite escuchar esto en este momento.
Y es más, y quien fomenta que estemos siempre sintonizados en este dial, pues es toda la amalgama de boberías y de tonterías, de borreguismo, que nos persigue siempre con la sociedad, los medios de comunicación, todo ese tipo de elementos, pues al final nos hipnotiza, nos tienen hipnotizados.
Bueno, amigos, si tenéis alguna pregunta más, la responderemos encantado. Muchísimas gracias.
por todo esto. De todas formas, si tienen alguna pregunta, las vías de contacto ya la sí, tienen aquí sí. en el programa, que la pueden enviar ahí o me lo pueden enviar a mí. Como
ahora, si eso, ahora, si eso en realización, Fini, que pinche las vías de contacto para los que no la hayan escuchado nunca, que me parece raro, porque siempre la tenemos presente.
La puse el intermedio, Carlos.
Ah, vale, genial. Pues entonces ya la sabrán. Pues
por eso mismo. Y si no, que me la manda a mi correo, que no hay ningún problema, como lo han hecho hasta ahora. Pues muchísimas gracias, chicos. Hasta la próxima semana. Que sean muy felices.